Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Este lunes se reúnen en Santiago de Compostela Mariano Rajoy y Angela Merkel. Y quién sabe si pensando en aquella frase atribuida a Napoleón según la cual el genio es el arte de la oportunidad, el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido adelantarse 48 horas a ese encuentro y ha sido él quien ha pisado primero tierras compostelanas. ¿Para qué? Pues lo que Sánchez ha sugerido, tanto al presidente del gobierno como a la canciller alemana, es la depreciación del euro y un plan específico europeo para ayudar a aquellos países con más del 15% de paro, entre los que desafortunadamente se encuentra el nuestro. Pedro Sánchez.
Lo que le digo al señor Rajoy es que hay muy poco que celebrar con la señora Merkel y hay mucho que rectificar de política económica, tanto en España como en Europa. No hay lugar ahora mismo para la complacencia. Y sí, para el compromiso social.
Pero en lo económico, como en tantos y tantos asuntos, la versión que de España tienen el PP y el PSOE difiere tanto como la que puedan tener el entrenador del equipo al que acaban de pitar un penalti a favor y el entrenador del equipo al que se lo han pitado en contra. Para Sánchez no hay nada que celebrar, pero oyendo al ministro de Economía parece como si todos tuviéramos que estar festejando la recuperación. El secretario general socialista pide un plan especial para aquellos países que van más retrasados en el paro, y España es el más retrasado de los retrasados, pero las previsiones de Luis de Guindos van justo en la dirección contraria.
Los cálculos que tenemos en el Ministerio de Economía es que la creación de empleo, que en el año 2014 ya va a ser positiva por primera vez desde el inicio de la crisis, pues el año próximo prevemos que esa creación de empleo sea prácticamente el doble, o incluso más del doble, que la del año 2014.
De Guindos también avanzaba que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año. Cambiando de asunto, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Maria Bosch, aseguraba en una conferencia celebrada en el Escorial en Madrid que Artur Mas le ha confesado en privado que no habrá consulta el 9 de noviembre y que todo caerá como un castillo.
Y lo que va a pasar es que Artur Mas no se va a atrever a cometer una ilegalidad tal y como nos lo ha confesado a nosotros de forma privada.
El castillo de Artur Mas. Más cosas, los dos pacientes ingresados en Zaragoza y en Barcelona no tienen ébola. El ciudadano guineano de 38 años que está ingresado en Zaragoza tiene malaria y en el Clínic de Barcelona permanece ingresado el diplomático senegalés. En cualquiera de los casos, lo que dice el protocolo médico es que se repitan las analíticas, que es lo que se hará este lunes o martes. Antonio Villacampa es director general de Planificación Sanitaria.
Habría que repetir en cualquier caso las analíticas, puesto que el protocolo establece que 3 días después de la aparición de los síntomas es cuando se tiene la certeza de la positividad.
Madrid, y más concretamente el distrito de Ciudad Lineal, sigue pendiente del pederasta que lleva varios meses aterrorizando a los padres y madres del barrio. La policía está investigando si el pederasta que ya abusó de varios niños es el mismo que en la tarde del viernes raptó a una niña que más tarde apareció en el distrito de San Blas. La menor tiene unos 7 años y fue secuestrada cuando se encontraba en un parque infantil acompañada por un familiar. Los padres, como les decía, están lógicamente inquietos.
Nosotros habíamos visto como un mes antes un señor que estaba siempre solo ahí en un banco, pero además de todo que te da mala impresión, mal aspecto. Y por la descripción que dice más gente y tal, pues es la misma que nosotros vimos. Entonces yo voy por la calle siempre mirando a ver si viera a esa persona.
Ojo, porque el bueno o mal aspecto no es sinónimo de nada. Hay gente buena con mal aspecto y auténticos psicópatas con un aspecto envidiable. No vaya a ser que ahora se penalice el ir solo o acompañado por la calle o llevar barba de 3 días o tener la manicura hecha. No tiene nada que ver. Hay que dejar trabajar a la policía, que además es de las mejores del mundo, y cuando dentro de un tiempo detengan a este criminal, pues ya veremos entonces, ¿no?, el aspecto que tiene. Y fuera de España, Angela Merkel, que mañana estará acompañando, como les decía, a Mariano Rajoy en Santiago, ha reiterado en Kiev su apoyo a la integridad territorial ucraniana. El convoy ruso con ayuda humanitaria que cruzó la frontera sin permiso ya está de regreso. Y pese a la mediación egipcia, continúan también los bombardeos de Israel en la franja de Gaza. Al menos 9 palestinos habrían perdido la vida este domingo. 6:05, 5:05 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Un cónsul de Lituania ha sido secuestrado y asesinado en Lugansk, al este de Ucrania. Estados Unidos ha denunciado los cínicos intentos de los rebeldes prorrusos de dictar el futuro del país.
Las milicias islamistas de Misrata han tomado el control del aeropuerto internacional de Trípoli. Hay varios muertos y algunos edificios calcinados.
China ha ejecutado a 8 terroristas, entre ellos 3 individuos que planearon el ataque en 2013 contra la plaza de Tiananmen en Pekín. En el atentado murieron 5 personas.
Miles de personas se han manifestado en Nueva York para protestar por la brutalidad policial. Han exigido justicia por la muerte de un hombre negro estrangulado por un agente hace un mes.
Un fuerte seísmo de 6,4 grados ha sacudido Chile sin que haya habido víctimas ni daños materiales de importancia. En Irán se ha registrado otro temblor de 5,2 grados esta madrugada.
El fuego ha quemado decenas de hectáreas en un monte ubicado en Aldea Tejada, Salamanca. Las investigaciones apuntan a que ha sido intencionado. En Huelva y en Orense se han registrado varios incendios este sábado.
6 inmigrantes argelinos han sido rescatados de una embarcación a 26 millas de la punta de la Media Naranja en Almería. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Y los vecinos del barrio de la Barceloneta se han vuelto a manifestar este sábado. Exigen al alcalde Xavier Trias que lidere la crisis generada por el turismo incívico, ya que las medidas propuestas por el ayuntamiento son insuficientes.
Conocemos también la previsión del tiempo.
El sol va a ser el gran protagonista de la jornada. Veremos algunas nubes sin importancia en prácticamente todos los litorales de la península, pero eso sí, unas nubes que a lo largo del día irán desapareciendo. Las temperaturas suben, excepto en el oeste de Galicia y en la costa mediterránea, donde se mantienen sin cambios e incluso pueden descender algo. Las máximas las encontramos en Córdoba con 36 grados y las mínimas nocturnas en Lugo y Vitoria con 7.
Hacemos una pausa y desarrollamos toda la información.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
Ángel Expósito ya está en La Mañana. Contigo de lunes a viernes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Felipe del Campo y quiero que sepas que la Liga se estrena en 13CV esta noche a las 9 y en exclusiva Girona Racing. Y a continuación te presentamos La Goleada con el primer resumen del Barça Elche y el resto de goles de Primera y Segunda División. 13CV, la tele de la Liga.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6 y 7, 5 y 7 en Canarias, cumbre entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana Angela Merkel. La cita es más relevante, si cabe, si tenemos en cuenta que el próximo sábado se celebra un nuevo Consejo Europeo. Ricardo Rodríguez.
El encuentro entre Mariano Rajoy y Angela Merkel tiene carácter de cumbre del máximo nivel y al tiempo de relajo vacacional. La canciller alemana hará esta tarde, acompañada por el presidente del gobierno, un tramo del Camino de Santiago y luego ambos mandatarios cenarán juntos en un restaurante de la capital gallega elegido por el propio Rajoy. Entre hoy y mañana habrá, más allá de la caminata, ministros, entrevistas, visita a la catedral con abrazo al apóstol, conferencia de prensa conjunta y almuerzo de trabajo. Todos los honores y detalles posibles con Merkel ante el Consejo Europeo del próximo sábado 30, que debe desbloquear los nombramientos pendientes. En la Moncloa se da por hecho que Luis de Guindos tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente del Eurogrupo, pero para despejar el nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario, primero tienen que cerrarse los del presidente del Consejo y el del alto representante para la política exterior. La cita hispano-alemana servirá además para repasar e impulsar las relaciones bilaterales que ambos gobiernos tildan en la actualidad de muy buenas o para abordar la situación económica y la agenda internacional europea.
En Madrid se vuelve a hablar de lo que es una auténtica pesadilla, se vuelve a hablar del secuestrador de niñas de Ciudad Lineal, un asunto que es la principal ocupación y preocupación de la policía en Madrid. Los agentes investigan si el rapto de una niña en la tarde del viernes en esa zona de la capital tiene que ver con varios raptos anteriores en esa misma zona. Hay muchas similitudes. Ayer la policía estuvo recorriendo el lugar de los hechos con la víctima, una cría de 7 años. Al mismo tiempo, nuestros compañeros Ainara Cortázar y Joaquín Soto palparon el ambiente que se vive en ese distrito madrileño en el lugar del secuestro. Nada tranquilo.
Es verdad que ya no se ven niños. O sea, yo creo que los padres, claro, ya no dejarán a los niños. El parque se ha quedado desierto. O sea, de niños jugando, desierto.
Hombre, pues siempre con el problema de si vuelve a repetir, pues tener cuidado, claro. Yo, por ejemplo, tengo mi nieta que es muy pequeña y no es probable, pero voy con miedo, claro.
Miedo y preocupación son los sentimientos que reinan en el barrio Ciudad Lineal, donde el viernes una menor de 7 años fue secuestrada alrededor de las 6 de la tarde cuando se encontraba en el parque San Juan Bautista con un familiar. A diferencia de otros casos, casos, el tiempo en el que esta menor ha estado retenida ha sido inferior al de otras ocasiones. Apenas una hora y media después del rapto, apareció en el barrio vecino de San Blas. Allí la encontró una patrulla e inmediatamente fue atendida por el SAMUR. Los primeros análisis realizados no registran lesiones. Los vecinos de Ciudad Lineal cuentan a COPE que hace ya tiempo que han tomado medidas de precaución.
Al mayor le hemos dicho que tenga cuidado, que no se vaya con ningún desconocido, cosa que antes no le habíamos dicho, pero ahora sí.
Decirles que no se acerquen a ninguna persona desconocida, inclusive, bueno, ya que si alguna persona mayor lo saluda, yo decirle, oye, no saludes a nadie desconocido.
En abril, una niña de 9 años fue raptada también en este mismo lugar y abandonada 5 horas más tarde. Algunos vecinos tienen sospechas, pero nada claro.
Nosotros habíamos visto como un mes antes un señor que estaba siempre solo ahí en un banco, pero además, de esto que te da mala impresión, mal aspecto. Y por la descripción que dicen más gente y tal, pues es la misma que nosotros vimos. Entonces yo voy por la calle siempre mirando, a ver si viera a esa persona.
La policía está investigando si el agresor es el mismo hombre que actuó en abril y el pasado 17 de junio raptando a una niña china de 6 años. Ambas fueron secuestradas varias horas, drogadas y se abusó de ellas. Después, el sospechoso las lavó concienzudamente y las liberó en la zona de Hortaleza. Este mismo modus operandi se repitió en el secuestro de una tercera niña de 9 años a finales del año pasado.
Este último caso motivó ayer una reunión policial de urgencia en la delegación del gobierno, reunión a todos los niveles, en la que estuvieron presentes tanto el director general de la policía como la delegada del gobierno en Madrid. Esta reunión ha dejado varias conclusiones. Ángel Correas.
Más de 2 horas y media de reunión en la que la policía recalcó la máxima prioridad para este caso. La operación Candy, abierta para capturar a este pedrasta de Ciudad Lineal, se verá reforzada con la intensificación del despliegue policial en la zona donde tienen lugar los secuestros. El dispositivo incluirá además un plan específico entre policía, asociaciones de vecinos y de padres y alumnos, con el objetivo de despejar todas las dudas con referencia a la alarma que ha generado este caso. Recordemos que la operación Candy tiene como núcleo la dedicación exclusiva de una decena de agentes durante 24 horas y que además están trabajando aislados del resto. Otros grupos de la policía se encargan de aportar o filtrar la información realmente útil de las cientos de llamadas que recibe la policía. Es un trabajo exhaustivo en el que, por ejemplo, se están investigando y cruzando datos de más de 70.000 matrículas de coches, comprobando antecedentes, elaborando perfiles psicológicos o revisando miles de horas de grabaciones.
Cambiamos de asunto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año y al 2% el año que viene, a pesar del parón económico europeo y del veto ruso a la importación de productos perecederos. También augura buenas noticias para el empleo. Javier Toresano.
De Guindos ha asegurado en una entrevista a Europa Press que los indicadores adelantados de crecimiento y empleo son mejores de lo previsto y ha dicho además que el gobierno espera que la creación de puestos de trabajo se duplique en 2015.
Los cálculos que tenemos en el Ministerio de Economía es que la creación de empleo, que en el año 2014 ya va a ser positiva por primera vez desde el inicio de la crisis, pues el año próximo prevemos que esa creación de empleo sea prácticamente el doble, o incluso más del doble, que la del año 2014.
Según el ministro, esta mejora se puede deber a que España cuenta ahora con unos fundamentos económicos muy sólidos que le permiten hacer frente a la desaceleración de la zona euro a pesar del parón europeo y del veto ruso. De Guindos ha recordado también que nuestro país ha sido uno de los países de Europa que más ha crecido en el primer semestre pese al estancamiento europeo.
La ley de la reforma electoral, saben, esa que propone la elección directa de alcalde para las próximas elecciones, sigue dando que hablar entre los principales partidos de España. El Partido Popular pide llegar a acuerdos mientras que desde el PSOE hablan de improvisación. Javier Burguera.
Pedro Sánchez ha insinuado que la reforma electoral para la elección directa de alcaldes que quiere sacar adelante el gobierno se ha hecho de forma improvisada. El líder socialista cree que de aprobarse sería algo inédito en la democracia española.
¿Están dispuestos a reformar la ley electoral por primera vez en la democracia, sin el concurso del principal partido de la oposición, en una reforma que se hace 5 minutos antes de que termine el partido, es decir, pocos meses antes de que termine la legislatura municipal?
Por su parte, el vicesecretario general de Organización de los Populares, Carlos Floriano, ha ofrecido diálogo a la izquierda para llegar a acuerdos respecto a la reforma de la ley electoral.
Le pedimos, por tanto, a la izquierda española que sea capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular para darle la voz a los ciudadanos y no para cortarle la voz a los ciudadanos en los despachos, que es lo que parece que algunos pretenden en este momento.
Floriano ha defendido la reforma asegurando que el objetivo de esta iniciativa es proteger a los ayuntamientos para que estén regentados por los ganadores y no por los perdedores.
El presidente de la sociedad civil catalana, Josep Maria Bosch, estuvo ayer en el Escorial para asegurar que el 9 de noviembre no habrá consulta soberanista en Cataluña. Está tan seguro Josep Maria Bosch de esto porque, según ha desvelado, fue el propio Artur Mas quien le confesó que no haría ninguna ilegalidad y la consulta, ya saben ustedes, es ilegal. Iciar Aristrain.
en el primer acto de sociedad civil catalana fuera de Cataluña, Vox afirmó que en el día marcado para la consulta soberanista todo caerá como un castillo y que es puro teatro, ya que Artur Mas se lo dijo en una conversación privada.
Y lo que va a pasar es que Artur Mas no se va a atrever a cometer una ilegalidad, tal y como nos lo ha confesado a nosotros de forma privada.
Considero que lo importante ahora es recuperar el sentimiento de los catalanes hacia España. Sobre el caso Puyol tampoco tiene claro qué impacto tendrá a partir del día 10, porque en Cataluña no se habla de esto. En cuanto al sistema de financiación, planteó la necesidad de revisarlo, aunque no dio ninguna clave concreta.
La siguiente noticia nos conduce a un pueblo del interior de Cataluña. Un grupo de personas de ideología independentista que participaban en una fiesta popular, no se les ha ocurrido otra cosa que ir a escenificar un fusilamiento frente a la casa de un concejal del Partido Popular. Increíble. Iban disfrazados de época, con sus boinas, con sus... Esto es España, siglo XXI. Con sus boinas, con sus fajas y, por supuesto, con sus trabucos, con los que lanzaron varias salvas apuntando al domicilio. En COPE hemos hablado con este concejal en el municipio barcelonés de Cardedeu. Por supuesto, ha denunciado los hechos. Nacho Pérez nos cuenta qué ha ocurrido.
El PP de Cardedeu, Barcelona, ha denunciado que durante la fiesta mayor del pueblo, la pasada semana, Jaime Yelada, concejal del Partido Popular en el pueblo, fue objeto de la simulación de un fusilamiento por un grupo de trabucaires. El suceso ocurrió cuando unas 10 personas se presentaron en la casa del concejal tarareando el himno del PP, se posicionaron y uno de los miembros ordenó fuego a discreción ante la impertérrita mirada del concejal. Yelada ha relatado en COPE quién ha podido ser el organizador de esta representación.
¿Qué nos está pasando en todas las poblaciones? Que están dominadas por Esquerra, por CUP, por Òmnium, por toda esta serie de entramados que tienen, y claro, son suyas y se dedican a hacer sus fiestas. No son las fiestas de Cardedeu.
Jaime Yelada ha participado activamente en la retirada de la estelada que recibía a los visitantes de Cardedeu, y esto ha podido incitar a este grupo de trabucaires a realizar este acto.
Qué graciosos, ¿eh? Se cogen el trabuco y ala, a simular un fusilamiento. España, siglo XXI. En la ciudad condal, los vecinos de la Barceloneta siguen en pie de guerra contra lo que llaman el turismo de borrachera y no les valen las alternativas que les han propuesto desde el Ayuntamiento de Barcelona. En la tarde-noche de ayer ha pasado, entre la juerga de los turistas y las protestas de los vecinos, manifestación incluida. Javier Burguera.
Con gritos como este, Trías, atento, el barrio está despierto, en referencia al alcalde de Barcelona, unos 1000 vecinos del barrio de la Barceloneta han salido a la calle para protestar por el turismo de borrachera que aparece en verano en este emblemático lugar de la capital catalana. Los vecinos están hartos del ruido y de los comportamientos incívicos de los miles de turistas que se agolpan en casas y apartamentos de alquiler para montar fiestas. Esta ha sido la tercera manifestación convocada en el barrio Marinero esta semana. Los manifestantes exigen que Xavier Trias decrete el cierre de todos los apartamentos turísticos de la zona. Para ilustrar estas protestas, un dato. Durante este mes de agosto se han recibido 50 quejas por molestias en pisos turísticos frente a las 14 registradas el mismo mes del año pasado.
5.000 kilos de fruta, sobre todo melocotones, es lo que se ha repartido en la mañana de ayer en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Parecen muchos 5.000 kilos, pero es tan solo una pequeña parte de los cientos de toneladas que han perdido los agricultores aragoneses con la prohibición de Rusia de exportar productos de la Unión Europea. La mitad de su producción se ha visto afectada y consideran las ayudas insuficientes. COPE Zaragoza, Pilar López.
Es su manera de protestar ante las medidas anunciadas por Bruselas para hacer frente al veto ruso. La Unión Europea aprobó el jueves una línea de ayudas por valor de 32 millones de euros para la fruta de hueso. Se destinaría a indemnizar a los agricultores que formen parte de la organización de productores y solo para los productos que se vayan a retirar, para destinarlos a los bancos de alimentos y a la transformación, es decir, para zumos. Los agricultores aseguran que esta medida es un parche y que es insuficiente.
Los 423 millones del fondo de la PAC previsto para estas cosas, que se pongan en marcha, para retirada, para lo que sea.
Reclaman que se haga extensible a todos los productores, que se ponga en marcha el fondo de ayudas de la PAC de 420 millones de euros y que se pague también la retirada de fruta que va a ser destruida o la no cosecha.
Les hablamos ahora del ébola en España, mejor dicho, de la alerta del ébola, porque afortunadamente, como les contaba antes, los casos sospechosos que este fin de semana han hecho activar los protocolos de seguridad finalmente no se han confirmado. El primero de ellos ha sido en Zaragoza, por lo que volvemos a contactar con Pilar López.
El hombre guineano de 38 años, ingresado el pasado viernes en Zaragoza con síntomas de ébola, ha dado negativo en las pruebas. Sí que ha dado positivo en malaria. El hombre regresó el pasado día 17 de su país, Guinea-Conakry. Es uno de los países con riesgo de contagio. Y tras acudir al hospital Miguel Servet con varios síntomas, fiebre, cefaleas y dolor de garganta, se activó el protocolo de actuación como medida preventiva. El lunes se le volverán a hacer las pruebas. Antonio Villacampa, director general de Planificación de Sanidad.
Habría que repetir en cualquier caso las analíticas, puesto que el protocolo establece que 3 días después de la aparición de los síntomas es cuando se tiene la certeza de la positividad.
El paciente continúa aislado en el Hospital Royo Villanova, el elegido para tratar posibles casos de ébola.
El otro caso que finalmente también, gracias a Dios, ha dado negativo de ébola es el del joven diplomático que también les venimos contando en las últimas horas, joven diplomático de Senegal, que está ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona. Al igual que el caso de Zaragoza, presentaba varios síntomas sospechosos después de viajar a su país. COPE Barcelona, Anabel Cuesta.
Los análisis del Instituto Carlos III de Madrid descartan que el diplomático senegalés ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona esté infectado por el ébola, según han confirmado desde el Departamento de Salud. El hombre de 36 años está ingresado en una habitación aislada desde el viernes de madrugada, cuando se activó por precaución el protocolo de actuación previsto para casos de ébola ante los síntomas que presentaba. Los responsables del hospital ya avisaban de que la probabilidad de confirmar el caso era remota. Aún así, ya con las pruebas analizadas y con un resultado negativo, el paciente seguirá aislado y en observación a la espera de ser sometido a más pruebas.
La crónica de actualidad pasó ayer por la carretera R232. Está en Alfaro, en La Rioja. Y ayer vivió una tarde complicada. Un llamativo accidente múltiple que dejó una decena de heridos y una fallecida. Contactamos con Tito Alcalá, compañero de COPE Logroño.
El fatal accidente de tráfico tenía lugar sobre las 5 de la tarde de ayer en la Nacional 232 a la altura del municipio riojano de Alfaro. Allí se producía un choque frontal entre dos vehículos que ha provocado la colisión de otros 4 vehículos en los que moría uno de los conductores, resultando además heridas otras 10 personas. Hasta allí se desplazaba la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y los servicios de emergencia, como 7 ambulancias para la atención de las personas implicadas en este suceso. Con motivo de la colisión múltiple, el tráfico por ambos carriles quedaba cortado y era desviado por la carretera autonómica LR-285 y la autopista AP-68. Un accidente múltiple que, como decimos, se saldó con una persona muerta y 10 personas heridas.
Cambiamos de asunto. Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, han incautado 240 kilos de cocaína escondidos en una embarcación. 6 personas han sido detenidas en Huelva y también en Madrid y se han practicado 3 registros. Nacho Pérez.
240 kilos de cocaína de gran pureza que estaban cuidadosamente ocultos en una lancha auxiliar de una embarcación de recreo que había partido desde Colombia. Según un portavoz de la policía, 6 personas han sido detenidas en una operación puesta en marcha en el pasado mes de abril en colaboración con la DEA estadounidense.
Se comprobó que el grupo estaba liderado por un español residente habitual en Colombia, que se había trasladado recientemente a nuestro país, presumiblemente para coordinar un envío de estupefaciente. También se averiguó que el resto de miembros de la banda, de nacionalidad colombiana, se encargaban de prestar apoyo logístico en tierra para la recepción y la extracción de la droga.
La droga iba dentro del casco de la embarcación auxiliar de otra de gran tamaño reconstruida con fibra para evitar sospechas. La barca se unía a la nave de mayor envergadura que partía desde Colombia hacia un puerto del sur de España. De los 6 detenidos, 4 han sido en Huelva y otros 2 en Madrid.
Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que la Defensora del Pueblo ha pedido una mayor implicación en la defensa de los preferentistas. En concreto, ha pedido al Ministerio de Economía que inste a Bankia a explicar a sus clientes los motivos por los que ha rechazado su solicitud para presentarse a un proceso de arbitraje. Informa Cristina Sáez.
Los afectados afirman que después de tantos años detrás de su dinero, las palabras de Soledad Becerril les son indiferentes. Joaquín Vivancos es el presidente de la plataforma de afectados por Bankia y ha hablado con COPE.
Llega, como todo lo que hace el Defensor del Pueblo, llega tarde, mal. Que ahora a estas alturas la Defensora del Pueblo se acuerde de un problema que por la vía normal está prácticamente solucionado, pues nos deja indiferentes.
Vivancos ha recalcado que además dudan de una posible respuesta por parte de la entidad.
No creo que lo hagan. ¿Por qué? Porque son empresas. Y lo que prima en este momento para Bankia es que ha conseguido unos resultados récords y que casi después de ser saneada con el dinero de todos, pues que ya está a flote.
Todo esto en un momento en el que más de 2/3 partes de los afectados ya han conseguido recuperar su dinero por otras vías.
Y la denuncia ciudadana aflora 1.600 empleos sumergidos. Esto supone para las arcas públicas casi 1,5 millones de euros. Son datos del Ministerio de Economía que nos cuenta José Ángel Cuadrado.
El combate del gobierno contra las irregularidades laborales ha terminado en solo 12 meses, descubriendo casi 1.600 empleos ilícitos en nuestro país. El rastreo lo ha llevado a cabo el buzón de lucha contra el fraude del Ministerio de Empleo, que ha revertido con estas acciones más de 1,5 millones de euros a las arcas del Estado. Para él trabajan más de 1.000 inspectores repartidos por todo el territorio nacional y que han concluido en que Andalucía es la comunidad en la que más empleos irregulares existen, con un total de 422. Le siguen Madrid con 211 y Castilla-La Mancha con 149.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos a darle un rápido repaso a las portadas de los medios de comunicación. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Ana Palacios.
ABC. España gana peso en Europa. Recupera influencia internacional gracias a sus reformas anticrisis. Y la foto de portada parece una mano con los colores de la bandera de España sosteniendo las estrellas europeas. Dice además que Luis de Guindos ha dicho que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año a pesar del parón europeo. Habla también de la cumbre en Santiago, donde Rajoy se reúne con Merkel para fijar las bases del curso político. Además, por otro lado, los terroristas del Estado Islámico recaudan 3 millones de dólares al día. En El Mundo, Interior pide ayuda a los imames frente al yihadismo, diseña un plan para prevenir el auge del terrorismo islámico y combatir la radicalización de los jóvenes musulmanes españoles. Buscan a 200 inmigrantes ahogados en la costa de Libia. Naufragó el viernes frente a la costa de Libia y se han rescatado 16 personas con vida y al menos 20 cadáveres. 12 millones para poder esquiar en un secarral de Valladolid. Y el Tesoro ahorra 5.600 millones con la bajada de la prima de riesgo. Es el equivalente a la deuda de Renfe y al gasto previsto en infraestructuras. El País. El PSOE propone cambiar la forma de elegir a los altos cargos del Estado. Los socialistas plantean al PP que un comité de expertos examine a los candidatos y obligar por ley a los partidos a celebrar primarias. Mireia hace historia en Berlín. Belmonte logra su primer oro y su cuarta medalla en los europeos. Merkel respalda en Kiev la integridad territorial de Ucrania, mientras Rusia retira el convoy de 260 camiones enviados al este del país. Viajó ayer hasta Kiev para impulsar una tregua y salió en defensa de la integridad territorial del país. Además, prometió una ayuda de 500 millones de euros para la reconstrucción de esta región. Y la Unión Europea vigilará el tráfico aéreo por la erupción de un volcán islandés. Tensión en Cataluña. Los soberanistas ejecutan al PP. Un grupo de trabuqueros simula un fusilamiento ante el domicilio de un concejal popular en las fiestas de Cardedeu. Y Rajoy intenta convencer a Merkel para que Cañete sea comisario europeo. Se reúnen hoy y mañana en Santiago de Compostela con el objetivo de preparar la cumbre de la Unión Europea para la elección de los altos cargos. El pederasta de Ciudad Lineal cambia su método para despistar a la policía. Y la ONU alerta de una masacre de chiíes por el Estado Islámico. Artur Mas prepara, ahora La Vanguardia. Artur Mas prepara la decisiva cuenta atrás hacia el 9 de noviembre. El Govern y CiU se ponen en marcha a partir de mañana para ultimar los pasos hasta la consulta. El presidente convoca a sus altos cargos para afrontar el problemático calendario político.
Muchas gracias, Ana. Pausa y seguimos. Venga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepierna.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso Superior en Periodismo Deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de Deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Este lunes se reúnen en Santiago de Compostela Mariano Rajoy y Angela Merkel, aunque Merkel llega ya esta tarde. Y quién sabe si pensando precisamente en aquella frase, en principio atribuida a Napoleón, según la cual el genio es el arte de la oportunidad, pues el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido adelantarse 48 horas a ese encuentro y ha sido él quien ha pisado primero tierras compostelanas. ¿Para qué?, se preguntarán ustedes. Pues lo que Sánchez ha sugerido tanto al presidente del gobierno como a la canciller alemana es la depreciación del euro y un plan específico europeo para ayudar a aquellos países con más del 15% de paro, entre los que desafortunadamente se encuentra el nuestro. Pero en lo económico, como en tantos y tantos asuntos, la versión que de España tienen PP y PSOE difiere tanto como la que puedan diferir la del entrenador del equipo al que acaban de pitar un penalti a favor y la del entrenador del equipo al que se lo han pitado en contra. Para Sánchez no hay nada que celebrar, pero oyendo al ministro de Economía parece como si todos tuviéramos que estar festejando la recuperación. El secretario general socialista pide un plan especial para aquellos países que van más retrasados en el paro, y España es el más retrasado de los retrasados, pero las previsiones de Luis de Guindos van justo en la dirección contraria. Cambiando de asunto, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Maria Bosch, aseguraba en una conferencia celebrada en el Escorial en Madrid que Artur Mas le ha confesado en privado que no habrá consulta el 9 de noviembre y que todo, ha dicho, caerá como un castillo. Y más cosas. Los dos pacientes ingresados en Zaragoza y en Barcelona no tienen ébola. El ciudadano guineano de 38 años que está ingresado en Zaragoza tiene malaria. En el Clínic de Barcelona permanece ingresado a estas horas el diplomático senegalés. En cualquiera de los casos, lo que dice el protocolo médico, el protocolo sanitario, es que se repitan las analíticas, que es lo que se hará este lunes o este martes próximos. Por cierto que Madrid, y más concretamente el distrito de Ciudad Lineal, sigue pendiente del pederasta que lleva varios meses aterrorizando a los padres y madres del barrio. La policía está investigando si este pederasta, que ya abusó de varios niños, es el mismo que en la tarde del viernes raptó a una niña que más tarde apareció en el distrito de San Blas. La menor tiene unos 7 años de edad y fue secuestrada cuando se encontraba en un parque infantil acompañada por un familiar. Los padres, como les decía, lógicamente están inquietos y preocupados. Y fuera de España, Angela Merkel, que esta tarde y mañana estará acompañando, como les decía, a Mariano Rajoy en Santiago, ha reiterado en Kiev su apoyo a la integridad territorial ucraniana. El convoy ruso con ayuda humanitaria que cruzó la frontera sin permiso ya está de regreso. Y pese a la mediación egipcia, continúan los bombardeos de Israel en la franja de Gaza. Al menos 9 palestinos habrían perdido la vida este domingo. 6:33, 5:33 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Libia, las milicias islamistas han tomado el control del aeropuerto internacional de Trípoli y varios muertos y algunos edificios calcinados.
China ha ejecutado a 8 terroristas, entre ellos 3 individuos que planearon el ataque en 2013 contra la plaza de Tiananmen en Pekín. En el atentado murieron 5 personas.
Estados Unidos ha condenado el secuestro y el asesinato del cónsul de Lituania el pasado viernes. La Casa Blanca condena los cínicos intentos de los rebeldes prorrusos de dictar el futuro del país.
Miles de personas se han manifestado en Nueva York para protestar por la brutalidad policial. Han exigido justicia por la la muerte de un hombre negro estrangulado por un agente hace un mes.
Un fuerte seísmo de 6,4 grados ha sacudido Chile sin que haya habido víctimas ni daños materiales de importancia. En Irán se ha registrado otro temblor de 5,2 grados esta madrugada.
El fuego ha quemado decenas de hectáreas en un monte ubicado en Aldea Tejada, en Salamanca. Las investigaciones apuntan a que ha sido intencionado. En Huelva y Orense se han registrado varios incendios este sábado.
Seis inmigrantes argelinos han sido rescatados de una embarcación a 26 millas de la costa de Almería. Todos se encuentran en buen estado de salud.
Y los vecinos del barrio de la Barceloneta se han vuelto a manifestar. Han exigido al alcalde Xavier Trías que lidere la crisis generada por el turismo incívico, ya que las medidas propuestas por el ayuntamiento les parecen insuficientes.
Y vamos también con la información deportiva. Xavi Martínez.
La Liga de Fútbol ya está en marcha en Primera División. Ayer se jugaron el Málaga 1, Atleti de Bilbao 0, el Sevilla 1, Valencia 1, el Granada 2, Deportivo 1 y el Almería 1, Español 1. Para hoy quedan el Eibar Real Sociedad, el Barcelona Elche, el Celta Getafe y el Levante Villarreal. En los europeos de natación de Berlín, Mireia Belmonte ganó el oro en los 1500 libres. Con este son ya 4 los metales que ha conseguido la nadadora española. Hoy todavía podría ganar otras 2 medallas.
Sí, bueno, va a ser muy difícil porque tengo, creo que 10 minutos entre una prueba y otra, pero a ver cómo gestiono las fuerzas.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica. Alonso saldrá cuarto por detrás de Rosberg, Hamilton y Vettel. En ciclismo, Jonathan Castroviejo es el primer líder de la Vuelta a España después de la contrarreloj por equipos de Jerez de la Frontera que ganó su equipo, el Movistar Team.
Hacemos una pausa y vamos con más noticias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Desarrollamos la información internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría aumentar los ataques contra los yihadistas del Estado Islámico y extender las operaciones aéreas a Siria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La administración del presidente Obama está considerando la posibilidad de solicitar al Congreso autorización para aumentar las acciones militares contra el Estado Islámico. La confirmación del Congreso supondría un respaldo legal y además daría luz verde para aumentar de una manera ilimitada los ataques contra ese grupo terrorista tanto en Irak como en Siria. Las últimas veces que el Congreso autorizó este tipo de política fue bajo la presidencia de George Bush en 2001 contra la organización terrorista Al-Qaeda y sus asociados y en 2002 contra el Irak de Saddam Hussein. Solicitar esta nueva autorización es una de las alternativas que se discute en el seno de la administración Obama para derrotar al Estado Islámico que controla un amplio territorio entre Damasco y Bagdad. En la actualidad, bajo la resolución de poderes de guerra, el presidente Obama tiene vía libre hasta primeros de octubre para seguir ordenando ataques selectivos aéreos contra posiciones del Estado Islámico. La administración estadounidense no descarta el inmediato uso de ataques aéreos en Siria si es necesario para proteger a ciudadanos estadounidenses.
La estrategia del Estado Islámico es, ya lo saben ustedes, la del miedo, la del terror, la de sembrar el terror incluso a través de Internet o de televisión, y si puede ser a través de Internet o de televisión, mucho mejor. Nos referimos a la decapitación televisada del periodista norteamericano Jim Foley. El gobierno británico sigue la pista del verdugo que aparece en el vídeo, ya se lo contábamos ayer, muy probablemente reclutado en el Reino Unido. Precisamente para evitar la extensión de los radicales, el gobierno de Londres busca endurecer la ley. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La titular británica de Interior, Theresa May, abogó ayer por dotar a las autoridades de nuevos poderes para atajar la radicalización de británicos. En un artículo firmado en el Daily Telegraph, May defendió la prohibición de grupos que inciten a otras personas al terrorismo, incluso si ese hecho no ha sido probado. La ministra de Interior reconoció que Reino Unido afronta una amenaza muy mortífera a nivel doméstico y en el extranjero y que las autoridades deben tener todos los poderes legales necesarios para combatir combatir este problema. Además, Theresa May se mostró también partidaria de la posibilidad de que organismos públicos, municipios y escuelas sean necesitados por ley para dar los pasos oportunos para luchar contra la radicalización. En todo caso, la ministra de Interior defendió que el gobierno británico ha luchado contra las actividades terroristas. Este año se han retirado 28.000 piezas de material terrorista en Internet. En su respuesta, el principal partido de la oposición, los laboristas, demandaron más detalles sobre los poderes a los que se ha referido la titular británica de Interior.
En Irak, mientras tanto, siguen los combates, sigue el terror. La ONU ha advertido de lo que puede ocurrir si el Estado Islámico consigue hacerse con el control de una ciudad de mayoría chií, una rama del Islam a la que consideran herejes. El resumen de estas últimas 24 horas lo tiene Joaquín Soto.
Estados Unidos ha reanudado este sábado los ataques aéreos contra el yihadista Estado Islámico en los alrededores de la presa de Mosul, en el norte de Irak. Desde el pasado 8 de agosto, el mando central de Estados Unidos ha efectuado un total de 94 bombardeos en todo el país, 61 en apoyo a militares iraquíes cerca de la presa. Han subrayado que estos ataques cumplen el propósito de proteger las infraestructuras y al personal estadounidense, así como apoyar esfuerzos humanitarios. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se tomen medidas urgentes para evitar una posible masacre en la localidad iraquí de Amerli. La población de mayoría chií permanece atrapada bajo el constante asedio del Estado Islámico desde hace 2 meses. Irak está inmerso en un conflicto armado desde que en el mes de junio insurgentes suníes encabezados por el Estado Islámico lanzaron una ofensiva en la mitad norte del país. Poco antes de terminar el mes, el grupo insurgente declaró un califato islámico en los territorios de Siria e Irak que están bajo su control.
En Irak, como les decimos, el enemigo puede ser el Estado Islámico y también la profunda división religiosa y social entre precisamente suníes y chiíes, las dos ramas mayoritarias del Islam de difícil coexistencia. Hay quien aprovecha esta circunstancia para intentar dinamitar la convivencia a base de atentados. Corresponsal en la zona, Ethel Bonet.
A pesar de las fuertes medidas de seguridad, la capital iraquí no es ajena a los atentados suicidas. 4 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en el último atentado con coche bomba cerca de una de las sedes de los servicios de inteligencia iraquíes. Otra bomba ha explotado al paso de una patrulla del ejército al sur de Bagdad, matando a un soldado y hiriendo otros 4. Estos atentados se producen un día después de que unos 70 suníes murieran en un ataque de una milicia chií contra una mezquita en la provincia de Diyala. Este grave incidente sectario amenaza con romper el proceso político en Irak para la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional encabezada por el chií Haider al-Abadi y hacer frente a la lucha contra el Estado Islámico.
Se lo venimos contando desde primera hora. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebran tanto hoy como mañana una reunión en Santiago de Compostela con la mirada puesta en el próximo Consejo Europeo del próximo 30 en Bruselas, del 30 de agosto en Bruselas, sábado, en el que se podrían cerrar los cargos comunitarios. Es la visión desde Alemania del viaje de Angela Merkel a España, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y Rajoy caminarán juntos y con un dispositivo mínimo de seguridad un tramo de 6 kilómetros del Camino de Santiago. Será la ocasión perfecta para, caminando, el deporte que tanto disfruta la canciller alemana, charlar distendidamente de asuntos muy importantes. Rajoy quiere promover el nombramiento de De Guindos como jefe del Eurogrupo y, según fuentes alemanas, tiene bastantes posibilidades de conseguirlo. No se muestran tan seguras esas mismas fuentes respecto a la comisaría de Agricultura para Arias Cañete, un nombramiento algo más abierto todavía. Y además intercambiarán impresiones sobre varias crisis internacionales como la de Irak y la de Ucrania, precisamente cuando Merkel acaba de visitar Kiev. Pero sobre todo, intentarán dar una imagen de final de la crisis. Rajoy presumiendo de dato de crecimiento español y Merkel presumiendo de que sus recetas fueron las acertadas. Ahora bien, el gobierno alemán sigue considerando el paro en España y otros países del sur de la zona euro como el principal problema europeo a resolver. Seguramente Merkel se mostrará algo más abierta que en encuentros anteriores a programas de impulso, pero subrayará los beneficios de destinarlos a sectores como el tecnológico y el digital en lugar de los tradicionales gastos en infraestructuras o programas de empleo.
Hoy en Santiago, ayer en Kiev. Allí Angela Merkel prometió una ayuda económica de 500 millones de euros. Merkel insiste en remarcar la importancia de respetar la integridad territorial ucraniana, también por supuesto la anexionada Crimea. Ricardo Marquina.
La canciller alemana Angela Merkel visitó Kiev este pasado sábado. Ha prometido una ayuda económica de 500 millones de euros, con la que se pretende reconstruir la zona en guerra, la zona de Donbass, Donetsk y Lugansk. Una vez pasado el conflicto, Merkel ha propuesto además ayuda médica para 20 soldados ucranianos gravemente heridos en las últimas jornadas durante los combates con los separatistas prorrusos. La canciller alemana ha centrado su atención en remarcar la necesidad de respetar la integridad territorial de Ucrania, tanto en la anexionada Crimea como en la región de Donbass, ahora mismo en guerra civil, aunque ha matizado que Ucrania, además de defenderse de la agresión de los separatistas, ha de comenzar negociaciones para alcanzar la paz.
Más cosas. El ébola puede haber perdido intensidad en los titulares occidentales, pero en el terreno africano sigue sembrando el miedo a gran escala. En Sierra Leona, las autoridades han decidido castigar a quienes oculten a personas que puedan tener la enfermedad. Eduardo Molano.
2 años de cárcel para quien oculte casos de ébola. Esta es la última medida, la desesperada, lanzada en Sierra Leona para luchar contra un virus que se ha cobrado más de 1.400 vidas al oeste de África. El nuevo mandato demuestra cómo, mientras Naciones Unidas denuncia que detener la actual crisis de ébola no será fácil y habrá muchos meses de trabajo sin descanso, los gobiernos regionales se ven obligados a legislar a la carrera. Precisamente otro de los países afectados, Liberia, anunciaba esta semana la puesta en cuarentena de uno de los barrios de la capital, Monrovia, y donde viven más de 75.000 personas. Desde entonces la situación allí es desesperada ante la falta de suministros alimenticios y medicinas. Imaginen las dificultades de un asentamiento chabolista africano per se y añádale un virus cuya mortalidad puede llegar incluso al 90% de los infectados.
En la franja de Gaza las operaciones terrestres se mantienen paradas, pero Israel continúa con ataques aéreos y Hamás continúa usando cohetes y ejecutando palestinos a quienes acusa de colaborar con Israel. En medio de esta situación, en Egipto se sigue negociando o se intenta seguir negociando. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Centenares de familias israelíes de las localidades próximas a Gaza evacuaban ayer sus casas para alejar a los niños, mientras Hamás seguía bombardeando principalmente allí, pero también contra muchas otras localidades. Hamás disparó más de 100 cohetes desde la mañana, mientras el ministro de Defensa, Yaalon, recomienda a la población israelí que aguante pacientemente mientras se negocia un arreglo. Y el primer ministro Netanyahu advierte a Hamás que pagará un alto precio por la muerte ayer de un niño de 4 años en el kibbutz Nir Oz, alcanzado por una bala de mortero. En Gaza, milicianos de Hamás fusilaron hasta ahora a 25 sospechosos de colaborar con Israel, la mayoría seguidores de Al-Fatah, causando la ira en Ramala, en el seno de la autoridad palestina. En Gaza se derrumbó un edificio de 12 pisos bombardeado por Israel, causando una veintena de heridos. Fuentes israelíes dicen que los habitantes habían sido advertidos para que abandonen el predio antes del ataque.
Por cierto, que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha puesto en contacto con el primer ministro israelí para pedirle que facilite, en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos egipcios por encontrar una salida pacífica a la crisis. Contactamos de nuevo con el corresponsal de COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, telefonió anoche al primer ministro israelí y le urgió a regresar a la calma en Gaza y facilitar los esfuerzos egipcios por el alcance de un cese de fuego prolongado. Mientras algunos países europeos y Estados Unidos preparan una resolución al respecto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ban mantiene conversaciones con líderes regionales e internacionales en un nuevo esfuerzo por alcanzar la tregua. También Egipto urge a israelíes y palestinos en Gaza a aceptar un cese de fuego indefinido y regresar al Cairo para negociar una tregua permanente, arreglos de seguridad para Israel y el levantamiento del bloqueo a Gaza. Fuentes políticas y militares en Israel dijeron que la próxima semana será crítica, mientras el ejército se prepara para una nueva entrada terrestre a Gaza y la guerra de desgaste continúa en gran intensidad.
Nos llega también la noticia de que China ha ejecutado a 8 personas culpables de llevar a cabo ataques terroristas, entre ellos 3 individuos que planearon el atentado perpetrado en octubre de 2013 en la emblemática plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín, que, como saben, causó 5 muertos y 40 heridos. La agencia oficial de noticias Xinhua, que cita al departamento de propaganda de la región, no concreta, sin embargo, cuándo se llevaron a cabo estas ejecuciones. Los otros 5 se sentenciados, según la agencia estatal, estuvieron involucrados en varios ataques en Xinjiang, como el asalto a una comisaría de policía en la localidad de Aksu o el asesinato de funcionarios del gobierno en Hotan. Además, el Tribunal Supremo de la región los declaró culpables de fabricar, transportar y almacenar explosivos y de organizar y dirigir una organización terrorista, entre otros cargos. Quédense con este nombre, Barbardunga. Barbardunga. Se trata del segundo volcán más importante de Islandia y ha hecho que la isla establezca la alerta roja ante una posible erupción, pudiendo repetirse el episodio que en 2010 paralizó el tráfico aéreo de media Europa. Nos cuenta más Javier Torresano.
La Agencia Islandesa de Meteorología ha emitido este sábado una alerta roja para las compañías aéreas ante la posible erupción del Barbardunga, uno de los volcanes más importantes de la isla. Eurocontrol ha reconocido que esta erupción podría afectar al tráfico aéreo de la Unión Europea, pero que el sector estaría más preparado que en abril de 2010, cuando otro volcán islandés paralizó los vuelos en media Europa y dejó en tierra a 10 millones de pasajeros. Sin embargo, desde Eurocontrol han señalado que la emisión de cenizas no implicaría el cierre inmediato del espacio aéreo europeo y que, si la situación no es grave, la última palabra recaería en las propias aerolíneas, quienes aplicarían sus propios protocolos de seguridad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Hablamos de la fiesta de la cerveza, la original, la auténtica, la alemana, que en el próximo mes de septiembre visita España, más en concreto Madrid. Si no han tenido ocasión de visitar la genuina, la de Alemania, esta es una magnífica cita y una magnífica ocasión para conocer la fiesta de la cerveza que en Alemania se celebra en octubre. El reportaje es de Nacho Pérez.
Desde 1810 se celebra en Múnich, entre septiembre y octubre, la fiesta popular, Oktoberfest. Es la fiesta alemana más grande y más famosa. Comienza el primer sábado tras el 15 de septiembre y dura entre 16 y 18 días. Todos los asistentes se reúnen en el Theresienwiese, o Prado de Teresa, en el centro de la ciudad bávara. La primera edición se celebró por la boda del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. Tal fue el éxito que se ha seguido celebrando hasta la actualidad, aunque con parones por la guerra mundiales. La fiesta, con más de 6 millones de visitantes de media, se abastece con la mejor cerveza del mundo, salchichas, codillo, pretzel de la mejor calidad, para que todo el mundo salga satisfecho. Todos bailan y brindan con las actuaciones musicales y los bávaros lucen sus mejores trajes regionales en esta fiesta que trae hasta Múnich a personas de todo el mundo y que se está exportando a otros países. En Madrid se celebrará la auténtica Oktoberfest en el Palacio de los Deportes de Madrid entre el 17 y el 21 de septiembre. Así que los amantes de la buena fiesta pueden acercarse para vivir lo que es la Oktoberfest de Múnich en España, con música en directo, comida alemana auténtica y litros de cerveza bávara.
Saucedo es consejero delegado del Palacio de los Deportes, buen amigo además, durante mucho tiempo director del diario Marca. Manolo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿por qué una Oktoberfest en Madrid? No te quiero decir que no vayáis a tener clientela, que eso ya te digo que sobra, ¿eh? Pero, ¿cómo surge la idea?
Bueno, entendemos que la Oktoberfest de Múnich, digamos, una fiesta aspiracional. Todos en algún momento determinado hemos querido ir o queremos ir a la tradicional Oktoberfest de Múnich, ¿no? Esa fiesta que tiene más de 100 años, que es un acontecimiento de interés mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hemos pensado que ¿por qué no en Madrid? Yo creo que es una forma de traer una esa experiencia, porque se trata de una feria, se trata de una vivencia muy especial. ¿Por qué no traerla a Madrid? Y bueno, y el Palacio de Deportes en el corazón de Madrid, con la vista central de más de 8.000 metros cuadrados, creemos que es el sitio ideal para reproducir una Oktoberfest en pequeño.
¿Y se hace en otros países del mundo, Manolo?
Sí. Normalmente se hacen fiestas de la cerveza. Lo que nosotros estamos intentando reproducir es la genuina Oktoberfest. Pero en otros países también se hace. Yo creo que esta fiesta ha adquirido una fama internacional, mundial. No son 5 millones de personas las que se pasan por Baviera, por Múnich, en la fiesta de la cerveza. En la Oktoberfest de Múnich, ¿sabes? Que es un enorme acontecimiento. Y en otros muchos países también se reproduce, como estamos haciendo nosotros ahora en España, la genuina, ¿no?
Bueno, en España hay mucho cervecero, empezando por quien te habla. Y desde luego ahí vais a tener clientela. Y hablabas tú ahora de la cantidad de fiestas de la cerveza que hay en nuestro país, ¿no? Pero, ¿cómo se puede garantizar, cómo garantizáis que esta sea la genuina Oktoberfest? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a traer a la gente de Alemania? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Claro, esa es la clave, efectivamente. Hay muchísimas fiestas de la cerveza. Nosotros primero lo que vamos a hacer es usar una de las cervezas homologadas en la Oktoberfest de Múnich, que es la Paulaner. Y ahí son 5 cervezas las homologadas, y una de ellas es la Paulaner, y en nuestra fiesta en la Oktoberfest Madrid se verá solo Paulaner, ¿no? Y después todos nuestros productos vendrán directamente de Alemania. Pues las salchichas, los codillos, en fin, todo ese tipo de productos vendrán directamente de Alemania. Después, la forma de venir, o sea, no es un bar que entras y bebe, queremos que son los típicos bancos de 8 personas. Ajá. Hay que reservarlo previamente, vendrán música alemana, en fin, queremos reproducir ese ambiente, ¿no? Nosotros entendemos que no ha habido hasta ahora una Oktoberfest en Madrid que reproduzca el original como pretendemos hacer nosotros. Esperemos el resultado, estamos ilusionadísimos, la respuesta está siendo espectacular, de verdad. Y bueno, vamos a ver qué tal sale.
Bueno, yo no he tenido ocasión de estar en la Oktoberfest, entre otras cosas porque es una época mala. En Alemania, desde luego, es una fecha que está señalada y es emblemático. Ahí todo el mundo va a la Oktoberfest, y yo creo que es una idea, primero. Si es tuya, te felicito, porque es absolutamente genial. Yo creo que el Palacio de los Deportes va a estar a reventar. Y segundo, puesto que vais a reproducir la Oktoberfest genuina alemana, es para toda aquella gente, que es la mayoría de la gente, que no pueda vivir la genuina, una forma de vivirla, y además pues en un sitio muy céntrico y también emblemático de la capital, ¿no?
Sí, es un sitio cómodo. Y lo importante de esta fiesta es que no se trata, no es una competición a ver quién bebe más cerveza. Uh-huh. No se trata de eso, se trata de pasar un rato agradable en compañía de los amigos, bebiendo cerveza, disfrutando de una comida tradicional alemana, oyendo música, bailando, bueno, echando pulso de dedos típicos alemanes. Es pasar un rato agradable, que nadie piense que es una competición a ver quién se bebe más jarra del litro de Paulaner. No se trata de eso, se trata de pasar un buen rato, ¿no? Uh-huh. Después de las vacaciones, pues oye, hay que reencontrarse con los amigos y disfrutar un poco.
Eso es. ¿Las fechas, Manolo?
Sí, del 17 al 21 de septiembre.
Ajá, o sea que ahí...
Justo inmediatamente después de que se acabe la celebración de la Copa del Mundo de Baloncesto en el Palacio de Deportes. Bueno, tendremos escasamente 24 horas de levantar la pista, levantar las canastas, levantar toda la infraestructura de la Copa del Mundo y montar en la pista central 350 mesas y todo el tinglado, montar una carpa típica alemana, y es donde se va a celebrar. O sea, tenemos escasamente 24 horas para convertir el Palacio de Deportes en el recinto donde se hace la Copa del Mundo de Baloncesto a una carpa alemana para los todos.
No, te iba a decir que es otro motivo de celebración. Pues mira, tenemos ocasión también de celebrar brindando con una cerveza alemana por el Mundial que seguro que va a conseguir la selección española de baloncesto. O sea que está todo absolutamente diseñado para que salga bien.
Y quizás los alemanes de Madrid también celebrarán la Copa del Mundo, aunque nos duela un poquito más, aunque nos dura un poquito más.
Eso es. La comida, ya me has dicho que va a ser la típica alemana, salchichas, el chucrut, sí. Bueno, las típicas puré de patatas alemán, ¿no? Me imagino.
Exactamente, nosotros, mira, pensamos que se van a consumir unos 50.000 litros de cerveza, entre 3.000 y 5.000 codillo, casi 5.000 kilos de salchicha, que pueden ser 30.000 salchichas, de la variedad de Gofrus, Bratwurst, Nuremberg, no sé, 10.000 kilos de ensalada, 2.000 kilos de paté, bueno, esta típica rosquilla Brezel, no sé, vamos a ver, o sea, es la primera experiencia, estamos ilusionados, estamos invirtiendo mucho en ilusión y en trabajo, y bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿no?
Va a salir fenomenal, la rosquilla esta que decías tú ahora, que es la típica, esta saladita, ¿no?
Exacto, esa es, esa.
Que cuantas más rosquillas comes, más ganas de tomar cerveza tienes, entonces ¿no? se convierte eso en la pescadilla que se muerde la cola y no puedes salir nunca del Palacio de los Deportes, tienes que estar permanentemente bebiendo cerveza.
Sí, además es una cerveza un poco más suave, o sea, no es la típica cerveza española, un poquito más fuerte, ¿no? Se puede beber un poquito más de este tipo de cerveza, ¿no?
Pues Manolo Saucedo, creo que es una idea genial, felicidades, enhorabuena, estoy convencido de que va a salir muy bien y, hombre, pues recordarle a la gente del 17 de septiembre al 21, me decías.
Exacto, 17 de septiembre al 21, pues nada, que entre en la página de Madrid Oktoberfest y reserven su mesa, se puede reservar la mesa, si hay dos grupos pueden reservar la mesa una junto a otra porque puedes elegir la mesa, en fin, hemos hecho de verdad un enorme esfuerzo para traer esa experiencia alemana a Madrid y bueno, vamos a ver qué acogida tiene.
Espero brindar contigo, Manuel Saucedo.
Espero que lo hagas,
Manuel Saucedo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, un abrazo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Este lunes se reúnen en Santiago de Compostela Mariano Rajoy y Angela Merkel, aunque Merkel llega ya este domingo por la tarde. Y quién sabe si pensando en aquella frase atribuida a Napoleón, según la cual el genio es el arte de la oportunidad, el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido adelantarse 48 horas a ese encuentro y ha sido él quien ha pisado primero tierras compostelanas. ¿Para qué? Pues lo que Sánchez ha sugerido tanto al presidente del gobierno como a la canciller alemana es la depreciación del euro y un plan específico europeo para ayudar a aquellos países con más del 15% de paro, entre los que desafortunadamente se encuentra el nuestro. Pedro Sánchez.
Lo que le digo al señor Rajoy es que hay muy poco que celebrar con la señora Merkel y hay mucho que rectificar de política económica tanto en España como en Europa. No hay lugar ahora mismo para la complacencia. Y sí, para el compromiso social.
Pero en lo económico, como en tantos y tantos asuntos, la versión que de España tienen el PP y el PSOE difiere tanto como la que pueda diferir la del entrenador del equipo al que acaban de pitar un penalti y la del entrenador del equipo al que se lo han pitado en contra. Para Sánchez no hay nada que celebrar, pero yendo al ministro de Economía, parece como si todos tuviéramos que estar festejando ahora mismo la recuperación. El secretario general socialista pide un plan especial para aquellos países que van más retrasados en el paro, y España es el más retrasado de los retrasados. Pero las previsiones de Luis de Guindos van justo en la dirección contraria.
Los cálculos que tenemos en el Ministerio de Economía es que la creación de empleo, que en el año 2014 ya va a ser positiva por primera vez desde el inicio de la crisis, pues el año próximo prevemos que esa creación de empleo sea prácticamente el doble, o incluso más del doble, que la del año 2014.
De Guindos también avanzaba que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año. Cambiando de asunto, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Maria Bosch, aseguraba en una conferencia celebrada en el Escorial en Madrid que Artur Mas le ha confesado en privado que no habrá consulta el 9 de noviembre y que todo caerá como un castillo.
Y lo que va a pasar es que Artur Mas no se va a atrever a cometer una ilegalidad tal y como nos lo ha confesado a nosotros de forma privada.
El castillo de Artur Mas. Más cosas. Los dos pacientes ingresados en Zaragoza y en Barcelona no tienen ébola. El ciudadano guineano de 38 años que está ingresado en Zaragoza tiene malaria. En el Clínic de Barcelona permanece ingresado a estas horas el diplomático senegalés. En cualquiera de los casos, lo que dice el protocolo sanitario, el protocolo médico, es que se repitan las analíticas, que es lo que se hará probablemente este lunes o martes próximos. Antonio Villacampa es director general de Planificación Sanitaria.
Habría que repetir en cualquier caso las analíticas, puesto que el protocolo establece que 3 días después de la aparición de los síntomas es cuando se tiene la certeza de la positividad.
Madrid, y más concretamente el distrito de Ciudad Lineal, sigue pendiente del pederasta que lleva varios meses aterrorizando a los padres y madres del barrio. La policía está investigando si el pederasta, que ya abusó de varios niños, es el mismo que en la tarde del viernes raptó a una niña que más tarde apareció en el distrito de San Blas. La menor tiene unos 7 años y fue secuestrada cuando se encontraba en un parque infantil acompañada por un familiar. Los padres, como les decía, están lógicamente inquietos.
Nosotros habíamos visto como un mes antes un señor que estaba siempre solo ahí en un banco, pero además yo creo que te da mala impresión, mal aspecto. Y por la descripción que dicen más gente y tal, pues es la misma que nosotros vimos. Entonces yo voy por la calle siempre mirando, a ver si viera a esa persona.
Pero ojo, porque el bueno o mal aspecto no es sinónimo de nada. Hay gente buena con mal aspecto y auténticos psicópatas con un aspecto envidiable. No vaya a ser que ahora se penalice ir solo acompañado por la calle o llevar barba de 3 días, como yo ahora, o tener la manicura hecha. No tiene nada que ver. Hay que dejar trabajar a la policía, que además es de las mejores del mundo, y cuando dentro de un tiempo detengan a este criminal, pues ya veremos el aspecto que realmente tiene. Y fuera de España, Angela Merkel, que estará acompañando estos días, como les decía, a Mariano Rajoy en Santiago, ha reiterado en Kiev su apoyo a la integridad territorial ucraniana. El convoy ruso con ayuda humanitaria que cruzó la frontera sin permiso ya está de regreso. Y por otro lado, y pese a la mediación egipcia, continúan un día más los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Al menos 9 palestinos habrían perdido la vida este domingo. 7:05, 6:05 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Libia, las milicias islamistas han tomado el control del aeropuerto internacional de Trípoli. Hay varios muertos y algunos edificios calcinados.
China ha ejecutado a 8 terroristas, entre ellos 3 individuos que planearon el ataque en 2013 contra la plaza de Tiananmen, en Pekín. En el atentado murieron 5 personas.
Estados Unidos ha condenado el secuestro y el asesinato del cónsul de Lituania el pasado viernes. La Casa Blanca condena los cínicos intentos de los rebeldes prorrusos de dictar el futuro del país.
Miles de personas se han manifestado en Nueva York para protestar por la brutalidad policial. Han exigido justicia por la muerte de un hombre negro estrangulado por un agente hace un mes.
Un fuerte seísmo de 6,4 grados ha sacudido Chile sin que haya habido víctimas ni daños materiales de importancia. En Irán se ha registrado otro temblor de 5,2 grados esta madrugada.
El fuego ha quemado decenas de hectáreas en un monte ubicado en la aldea Tejada, en Salamanca. Las investigaciones apuntan a que ha sido intencionado. En Huelva y Orense se han registrado varios incendios este sábado.
6 inmigrantes argelinos han sido rescatados de una embarcación a 26 millas de la costa de Almería. Todos se encuentran en buen estado de salud.
Y los vecinos del barrio de la Barcelona se han vuelto a manifestar. Han exigido al alcalde Xavier Trias que lidere la crisis generada por el turismo incívico, ya que las medidas propuestas por el ayuntamiento les parecen insuficientes.
Por cierto, que Malasia ha repatriado hoy los restos de otros 3 malasios que viajaban a bordo del avión de Malasia Airlines, abatido, como saben, el 17 de julio en el este de Ucrania, después de que fueran identificados por los forenses en Holanda. Personal militar descargó los 3 féretros envueltos en la bandera nacional del avión, con el que fueron trasladados desde Ámsterdam al aeropuerto de Kuala Lumpur, donde fueron recibidos con una breve ceremonia. Conocemos también la previsión del tiempo.
El sol va a ser el gran protagonista de la jornada. Veremos algunas nubes sin importancia en prácticamente todos los litorales de la península, pero sí son unas nubes que a lo largo del día irán desapareciendo. Las temperaturas suben, excepto en el oeste de Galicia y en la costa mediterránea, donde se mantienen sin cambios e incluso podrían descender algo. Las máximas las encontramos en Córdoba con 36 grados y las mínimas nocturnas en Lugo y Vitoria con 7.
Hacemos una pausa muy rápida y desarrollamos toda la información.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.577. Serie 29.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Vamos con todo. Cumbre entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel. La cita es más relevante, si cabe, si tenemos en cuenta que el próximo sábado se celebra un nuevo Consejo Europeo. Ricardo Rodríguez.
El encuentro entre Mariano Rajoy y Angela Merkel tiene carácter de cumbre del máximo nivel y al tiempo de relajo vacacional. La canciller alemana hará esta tarde, acompañada por el presidente del gobierno, un tramo del Camino de Santiago, y luego ambos mandatarios cenarán juntos en un restaurante de la capital gallega elegido por el propio Rajoy. Entre hoy y mañana habrá, más allá de la caminata, ministros, entrevistas, visita a la catedral con abrazo al apóstol, conferencia de prensa conjunta y almuerzo de trabajo. Todos los honores y detalles posibles con Merkel ante el Consejo Europeo del próximo sábado 30, que debe desbloquear los nombramientos pendientes. En la Moncloa se da por hecho que Luis de Guindos tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente del Eurogrupo, pero para despejar el nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario, primero tienen que cerrarse los del presidente del Consejo y el del alto representante para la política exterior. La cita hispano-alemana servirá además para repasar e impulsar las relaciones bilaterales que ambos gobiernos tildan en la actualidad de muy buenas, o para abordar la situación económica y la agenda internacional europeas.
En Madrid se vuelve a hablar de lo que es ya una auténtica pesadilla, se vuelve a hablar del secuestrador de niñas de Ciudad Lineal, un asunto que es la principal ocupación y preocupación ahora mismo de la policía en Madrid. Los agentes investigan si el rapto de una niña en la tarde del viernes en esa zona de la capital tiene que ver con varios raptos anteriores en esa misma zona. Hay muchas similitudes. Ayer la policía estuvo recorriendo el lugar de los hechos con la víctima, una cría de 7 años. Al mismo tiempo, nuestros compañeros Ainara Cortázar y Joaquín Soto palpaban ayer el ambiente que se vive en ese distrito madrileño, en el lugar del secuestro, nada tranquilo.
Es verdad que ya no se ven niños. O sea, yo creo que los padres, claro, ya no dejarán a los niños. El parque se ha quedado desierto. O sea, de niños jugando, desierto.
Hombre, pues siempre con el problema de si vuelve a repetir, pues tener cuidado, claro. Yo, por ejemplo, tengo mi nieta que es muy pequeña y no es probable, pero voy con miedo, claro.
Miedo y preocupación son los sentimientos que reinan en el barrio Ciudad Lineal, donde el viernes una menor de 7 años fue secuestrada alrededor de las 6 de la tarde cuando se encontraba en el parque San Juan Bautista con un familiar. A diferencia de otros casos, el tiempo en el que esta menor ha estado retenida ha sido inferior al de otras ocasiones. Apenas una hora y media después del rapto apareció en el barrio vecino de San Blas. Allí la encontró una patrulla e inmediatamente fue atendida por el SAMUR. Los primeros análisis realizados no registran lesiones. Los vecinos de Ciudad Lineal cuentan a COPE que hace ya tiempo que han tomado medidas de precaución.
Yo, al mayor le hemos dicho que tenga cuidado, que no se vaya con ningún desconocido, cosa que antes no le habíamos dicho, pero ahora sí.
Decirles que no se acerquen a ninguna persona desconocida, inclusive, bueno, ya que si alguna persona mayor lo saluda, yo decirle, oye, no saludes a nadie desconocido.
En abril, una niña de 9 años fue raptada también en este mismo lugar y abandonada 5 horas más tarde. Algunos vecinos tienen sospechas, pero nada claro.
Nosotros habíamos visto como un mes antes un señor que estaba siempre solo ahí en un banco, pero además, de todo que te da mal la impresión, mal aspecto. Y por la descripción que dicen más gente y tal, pues es la misma que nosotros vimos. Entonces yo voy por la calle siempre mirando, a ver si viera a esa persona.
La policía está investigando si el agresor es el mismo hombre que actuó en abril y el pasado 17 de junio raptando a una niña china de 6 años. Ambas fueron secuestradas varias horas, drogadas y se abusó de ellas. Después, el sospechoso las lavó concienzudamente y las liberó en la zona de Hortaleza. Este mismo modus operandi se repitió en el secuestro de una tercera niña de 9 años a finales del año pasado.
Este último caso ha motivado ayer una reunión policial de urgencia en la delegación del Gobierno, reunión a todos los niveles en la que estuvieron presentes tanto el director general de la policía como la delegada del gobierno en Madrid. Esta reunión ha dejado varias conclusiones que nos cuenta Ángel Correas.
Más de 2 horas y media de reunión en la que la policía recalcó la máxima prioridad para este caso. La operación Candy, abierta para capturar a este pedrasta de Ciudad Lineal, se verá reforzada con la intensificación del despliegue policial en la zona donde tienen lugar los secuestros. El dispositivo incluirá además un plan específico entre policía, asociaciones de vecinos y de padres y alumnos, con el objetivo de despejar todas las dudas con referencia a la alarma que ha generado este caso. Recordemos que la operación Candy tiene como núcleo la dedicación exclusiva de una decena de agentes durante 24 horas y que además están trabajando aislados del resto. Otros grupos de la policía se encargan de aportar o filtrar la información realmente útil de las cientos de llamadas que recibe la policía. Es un trabajo exhaustivo en el que, por ejemplo, se están investigando y cruzando datos de más de 70.000 matrículas de coches, comprobando antecedentes, elaborando perfiles psicológicos o revisando miles de horas de grabaciones.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año y al 2% el próximo año, a pesar del parón económico europeo y del veto ruso a la importación de productos perecederos. También augura buenas noticias para el empleo. Javier Torresano.
De Guindos ha asegurado en una entrevista a Europa Press que los indicadores adelantados de crecimiento y empleo son mejores de lo previsto y ha dicho además que el gobierno espera que la creación de puestos de trabajo se duplique en 2015.
Los cálculos que tenemos en el Ministerio de Economía es que la creación de empleo, que en el año 2014 ya va a ser positiva por primera vez desde el inicio de la crisis, pues el año próximo prevemos que esa creación de empleo sea prácticamente el doble, o incluso más del doble, que la del año 2014.
Según el ministro, esta mejora se puede deber a que España cuenta ahora con unos fundamentos económicos muy sólidos que le permiten hacer frente a la desaceleración de la zona euro a pesar del parón europeo y del veto ruso. De Guindos ha recordado también que nuestro país ha sido uno de los países de Europa que más ha crecido en el primer semestre pese al estancamiento europeo.
La ley de la reforma electoral, ya saben, esa que propone la elección directa del alcalde para las próximas elecciones, sigue dando de qué hablar entre los principales partidos de España. El Partido Popular pide llegar a acuerdos, mientras que desde el PSOE hablan de improvisación. La crónica es de Javier Burguera.
Pedro Sánchez ha insinuado que la reforma electoral para la elección directa de alcaldes que quiere sacar adelante el gobierno se ha hecho de forma improvisada. El líder socialista cree que de aprobarse sería algo inédito en la democracia española.
¿Están dispuestos a reformar la ley electoral por primera vez en la democracia, sin el concurso del principal partido de la oposición, en una reforma que se hace 5 minutos antes de que termine el partido, es decir, pocos meses antes de que termine la legislatura municipal?
Por su parte, el vicesecretario general de Organización de los Populares, Carlos Floriano, ha ofrecido diálogo a la izquierda para llegar a acuerdos respecto a la reforma de la ley electoral.
Le pedimos, por tanto, a la izquierda española que sea capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular para darle la voz a los ciudadanos y no para cortarle la voz a los ciudadanos en los despachos, que es lo que parece que algunos pretenden en este momento.
Floriano ha defendido la reforma asegurando que el objetivo de esta iniciativa es proteger a los ayuntamientos para que estén regentados por los ganadores y no por los perdedores.
El presidente de la sociedad civil catalana, Josep Bosch, estuvo ayer en el Escorial para asegurar que el 9 de noviembre no habrá consulta soberanista en Cataluña. Está tan seguro Josep María Bosch de esto porque, según ha desvelado, fue el propio Artur Mas quien le confesó que no haría ninguna ilegalidad. Y la consulta ya saben ustedes que es ilegal. Iciar Aristrain.
En el primer acto de sociedad civil catalana fuera de Cataluña, Bosch afirmó que en el día marcado para la consulta soberanista todo caerá como un castillo y que es puro teatro, ya que Artur Mas se lo dijo en una conversación privada.
Y lo que va a pasar es que Artur Mas no se va a atrever a cometer una ilegalidad, tal y como nos lo ha confesado a nosotros de forma privada.
Considero que lo importante ahora es recuperar el sentimiento de los catalanes hacia España. Sobre el caso Puyol tampoco tiene claro qué impacto tendrá a partir del día 10, porque en Cataluña no se habla de esto. En cuanto al sistema de financiación, planteó la necesidad de revisarlo, aunque no dio ninguna clave concreta.
La siguiente sorprendente noticia nos conduce a un pueblo del interior de Cataluña. Un grupo de personas de ideología independentista que participaban en una fiesta popular no han tenido otra ocurrencia que ir a escenificar un fusilamiento frente a la casa de un concejal del PP. Iban disfrazados de época con sus boinas, hay que estar mal, con sus boinas, con sus fajas y con unos trabucos con los que lanzaron varias salvas apuntando al domicilio de este concejal. En COPE hemos hablado con este concejal en el municipio barcelonés de Cardedeu. Por supuesto, ha denunciado los hechos. Nacho Pérez nos cuenta qué es lo que ha ocurrido.
El PP de Cardedeu, Barcelona, ha denunciado que durante la fiesta mayor del pueblo, la pasada semana, Jaime Yelada, concejal del Partido Popular en el pueblo, fue objeto de la simulación de un fusilamiento por un grupo de trabucaires. El suceso ocurrió cuando unas 10 personas se presentaron en la casa del concejal tarareando el himno del PP, se posicionaron y uno de los miembros ordenó fuego a discreción ante la impertérrita mirada del concejal. Yelada ha relatado en COPE quién ha podido ser el organizador de esta representación.
¿Qué nos está pasando en todas las poblaciones? Que están dominadas por Esquerra, por CUP, por Òmnium, por toda esta serie de entramados que tienen, y claro, son suyas y se dedican a hacer sus fiestas, no son las fiestas de Cardedeu.
Jaime Yelada ha participado activamente en la retirada de la estelada que recibía a los visitantes de Cardedeu, y esto ha podido incitar a este grupo de trabucaires a realizar este acto.
La broma de los trabucaires. Sí, no es que haya que denunciar los hechos, que por supuesto hay que denunciarlos. Hay que contratar a un equipo bien preparado de psiquiatras y llevarlos ahí a Cardedeu para tratar en profundidad a los señores del Trabuco. Porque si no, ya me dirán ustedes. En la ciudad condal, los vecinos de la Barceloneta siguen en pie de guerra contra lo que llaman el turismo de borrachera y no les valen las alternativas que les han propuesto desde el ayuntamiento de la ciudad condal. En la tarde-noche ha pasado entre la juerga de los turistas y las protestas de los vecinos, manifestación incluida. Javier Burguera.
Con gritos como este, Trías atento, el barrio está despierto, en referencia al alcalde de Barcelona, unos 1000 vecinos del barrio de la Barceloneta han salido a la calle para protestar por el turismo de borrachera que aparece en verano en este emblemático lugar de la capital catalana. Los vecinos están hartos del ruido y de los comportamientos incívicos de los miles de turistas que se agolpan en casas y apartamentos de alquiler para montar fiestas. Esta ha sido la tercera manifestación convocada en el barrio marinero esta semana. Los manifestantes exigen que Xavier Trías decrete el cierre de todos los apartamentos turísticos de la zona. Para ilustrar estas protestas, un dato. Durante este mes de agosto se han recibido 50 quejas por molestias en pisos turísticos frente a las 14 registradas el mismo mes del año pasado.
5.000 kilos de fruta, sobre todo melocotones, es lo que se ha repartido en la mañana de ayer en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Parecen muchos 5.000 kilos, pero es tan solo una pequeña parte de los cientos de toneladas que han perdido los agricultores aragoneses con la prohibición de Rusia de exportar productos de la Unión Europea. La mitad de su producción se ha visto afectada y consideran las ayudas insuficientes. COPE Zaragoza, Pilar López.
Es su manera de protestar ante las medidas anunciadas por Bruselas para hacer frente al veto ruso. La Unión Europea aprobó el jueves una línea de ayudas por valor de 32 millones de euros para la fruta de hueso. Se destinaría a indemnizar a los agricultores que formen parte de la organización de productores y solo para los productos que se vayan a retirar, para destinarlos a los bancos de alimentos y a la transformación, es decir, para zumos. Los agricultores aseguran que esta medida es un parche y que es insuficiente.
Los 423 millones del fondo de la PAC previsto para estas cosas, que se pongan en marcha, para retirada, para lo que sea.
Reclaman que se haga extensible a todos los productores, que se ponga en marcha el fondo de ayudas de la PAC de 420 millones de euros y que se pague también la retirada de fruta que va a ser destruida o la no cosecha.
Vamos a hablar ahora de los dos casos de ébola que finalmente, afortunadamente y gracias a Dios, no han sido de ébola. Uno de ellos, el de un joven diplomático de Senegal ingresado en Barcelona, al igual que el caso de Zaragoza con el que ahora iremos, presentaba varios síntomas sospechosos después de viajar a su país. COPE Barcelona, Anabel Cuesta.
Los análisis del Instituto Carlos III de Madrid descartan que el diplomático senegalés ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona esté infectado por el ébola, según han confirmado desde el Departamento de Salud. El hombre de 36 años está ingresado en una habitación aislada desde el viernes de madrugada, cuando se activó por precaución el protocolo de actuación previsto para casos de ébola ante los síntomas que presentaba. Los responsables del hospital ya avisaban de que la probabilidad de confirmar el caso era remota. Aún así, ya con las pruebas analizadas y con un resultado negativo, el paciente seguirá aislado y en observación a la espera de ser sometido a más pruebas.
Un caso desmentido en Barcelona, otro también en Zaragoza. Contactamos de nuevo con Pilar López.
El hombre guineano de 38 años, ingresado el pasado viernes en Zaragoza con síntomas de ébola, ha dado negativo en las pruebas. Sí que ha dado positivo en malaria. El hombre regresó el pasado día 17 de su país, Guinea-Conakry. Es uno de los países con riesgo de contagio. Y tras acudir al Hospital Miguel Servet con varios síntomas, fiebre, cefaleas y dolor de garganta, se activó el protocolo de actuación como medida preventiva. El lunes se le volverán a hacer las pruebas. Antonio Villacampa, director general de Planificación de Sanidad.
Habría que
repetir en cualquier caso las analíticas, puesto que el protocolo establece que 3 días después de la aparición de los síntomas es cuando se tiene la certeza de la positividad.
El paciente continúa aislado en el Hospital Royo Villanova, el elegido para tratar posibles casos de ébola.
La crónica de actualidad pasaba ayer por la carretera N232, está en Alfaro, en La Rioja, y ayer vivió una tarde complicada. Un llamativo accidente múltiple que dejó una decena de heridos y una fallecida. Contactamos con Tito Alcalá, en el COPE Logroño.
El fatal accidente de tráfico tenía lugar sobre las 5 de la tarde de ayer en la Nacional 232 a la altura del municipio riojano de Alfaro. Allí se producía un choque frontal entre 2 vehículos que ha provocado la colisión de otros 4 vehículos en los que moría uno de los conductores, resultando además heridas otras 10 personas. Hasta allí se desplazaba la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y los servicios de emergencia, como 7 ambulancias para la atención de las personas implicadas en este suceso. Con motivo de la colisión múltiple, el tráfico por ambos carriles quedaba cortado y era desviado por la carretera autonómica LR-285 y la autopista AP-68. Un accidente múltiple que, como decimos, se saldó con una persona muerta y 10 personas heridas.
Vamos con más cosas. Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, han incautado 240 kilos de cocaína escondidos en una embarcación. 6 personas han sido detenidas en Huelva y en Madrid y se han practicado 3 registros. Nacho Pérez.
240 kilos de cocaína de gran pureza que estaban cuidadosamente ocultos en una lancha auxiliar de una embarcación de recreo que había partido desde Colombia. Según un portavoz de la policía, 6 personas han sido detenidas en una operación puesta en marcha en el pasado mes de abril en colaboración con la DEA estadounidense.
Se comprobó que el grupo estaba liderado por un español residente habitual en Colombia, que se había trasladado recientemente a nuestro país, presumiblemente para coordinar un envío de estupefaciente. También se averiguó que el resto de miembros de la banda, de nacionalidad colombiana, se encargaban de prestar apoyo logístico en tierra para la recepción y la extracción de la droga.
La droga iba dentro del casco de la embarcación auxiliar de otra de gran tamaño reconstruida con fibra para evitar sospechas. La barca se unía a la nave de mayor envergadura que partía desde Colombia hacia un puerto del sur de España. De los 6 detenidos, 4 han sido en Huelva y otros 2 en Madrid.
La defensora del pueblo ha pedido una mayor implicación en la defensa de los preferentistas. En concreto, ha pedido al Ministerio de Economía que inste a Bankia a explicar a sus clientes los motivos por los cuales ha rechazado su solicitud para presentarse a un proceso de arbitraje. Nos lo cuenta todo Cristina Sáez.
Los afectados afirman que después de tantos años detrás de su dinero, las palabras de Soledad Becerril les son indiferentes. Joaquín Vivancos es el presidente de la plataforma de afectados por Bankia y ha hablado con COPE.
Llega, como todo lo que hace el defensor del pueblo, llega tarde mal. Que ahora a estas alturas la defensora del pueblo se acuerde de un problema que por la vía normal está prácticamente solucionado, pues nos deja indiferentes.
Vivancos ha recalcado que además dudan de una posible respuesta por parte de la entidad.
No creo que la hagan, ¿por qué? Porque son empresas y lo que prima en este momento para Bankia es que ha conseguido unos resultados récords y que casi después de ser saneada con el dinero de todos, pues que ya está a flote.
Todo esto en un momento en el que más de 2/3 partes de los afectados ya han conseguido recuperar su dinero por otras vías.
Y la denuncia ciudadana aflora 1.600 empleos sumergidos. Esto supone para las arcas públicas casi 1,5 millones de euros. Son datos confirmados por el Ministerio de Economía que nos cuenta José Ángel Cuadrado.
El combate del gobierno contra las irregularidades laborales ha terminado en solo 12 meses, descubriendo casi 1.600 empleos ilícitos en nuestro país. El rastreo lo ha llevado a cabo el buzón de lucha contra el fraude del Ministerio de Empleo, que ha revertido con estas acciones más de 1,5 millones de euros a las arcas del Estado. Para él trabajan más de 1,000 inspectores repartidos por todo el territorio nacional y que han concluido en que Andalucía es la comunidad en la que más empleos irregulares existen, con un total de 422. Le siguen Madrid con 211 y Castilla-La Mancha con 149.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Vaya mañana que llevo. 3 reuniones, 4 informes, nuestro jefe pesadísimo.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro. A picar un pulpito con Alvariño y luego un rodaballo salvaje. ¡Ah! Deja de soñar.
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Ana, Antidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Antidex que gustan muchísimo, como el Dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33. Infórmate en 91-447-1111.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
A la vuelta de vacaciones, las tiendas de Cáritas Madrid presentan sus nuevos productos de temporada. Productos realizados artesanalmente en obras sociales, como la empresa Taller 99, donde se impulsa la inserción social y laboral de las personas en situación más precaria. Visite las tiendas de Cáritas Madrid. Están en la calle Orense 32, Madrid, y Solana Blanca, 4 Las Rozas.
Este verano, ven al Galileo, cena y teatro al aire libre. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, el burgués gentil hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con 2 consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000. O en liderchequeo.com.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Este lunes se reúnen en Santiago de Compostela Mariano Rajoy y Angela Merkel. Y quién sabe si pensando en aquella frase atribuida a Napoleón Bonaparte, según la cual el genio es el arte de la oportunidad, el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido adelantarse 48 horas a ese encuentro y ha sido él quien ha pisado primero tierras compostelanas. ¿Para qué? Pues lo que Sánchez ha sugerido tanto al presidente del gobierno como a la canciller alemana es la depreciación del euro y un plan específico europeo para ayudar a aquellos países con más del 15% de paro, entre los que desafortunadamente se encuentra el nuestro. Pero en lo económico, como en tantos y tantos asuntos, la versión que de España tienen el PP y el PSOE difiere tanto como la que puedan hacerlo la del entrenador del equipo al que acaban de pitar un penalti a favor y la del entrenador del equipo al que se lo acaban de pitar en contra. Para Sánchez no hay nada que celebrar, pero oyendo al ministro de Economía parece como si todos tuviéramos que estar festejando a estas horas de la mañana la recuperación. El secretario general socialista pide un plan especial para aquellos países que van más retrasados en el paro, y España es el más retrasado entre los retrasados, pero las previsiones de Luis de Guindos van justo en la dirección contraria del secretario general socialista. Cambiando de asunto, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Maria Bosch, aseguraba en una conferencia celebrada en el Escorial en Madrid que Artur Mas le ha confesado en privado que no habrá consulta el 9 de noviembre y que todo caerá como un castillo. Son textualmente las frases que ha utilizado, o las palabras que ha utilizado el señor Bosch. Y más cosas. Los dos pacientes ingresados en Zaragoza y en Barcelona no tienen ébola. El ciudadano guineano de 38 años que está ingresado en Zaragoza tiene malaria. Y en el Clínic de Barcelona permanece ingresado el diplomático senegalés. En cualquiera de los dos casos, lo que dice el protocolo médico es que se repitan las analíticas, que es lo que se hará este lunes o martes próximos. Por cierto, que en Madrid, y más concretamente en el distrito de Ciudad Lineal, siguen pendientes del pederasta que lleva varios meses aterrorizando a los padres y a las madres del barrio. La policía está investigando si el pederasta que ya abusó de varios niños es el mismo que en la tarde del viernes raptó a una niña que más tarde apareció en el distrito de San Blas. La menor tiene unos 7 años y fue secuestrada cuando se encontraba en un parque infantil acompañada por un familiar. Los padres, como les decía, están lógicamente inquietos. Y fuera de España, Angela Merkel, que estará acompañando este fin de semana, como les decía, a Mariano Rajoy en Santiago de Compostela, ha reiterado en Kiev su apoyo a la integridad territorial ucraniana. El convoy ruso con ayuda humanitaria que cruzó la frontera sin permiso ya está de regreso. Y por otro lado, y pese a la mediación egipcia, continúan los bombardeos de Israel en la franja de Gaza. Al menos 9 palestinos habrían perdido la vida este domingo. 7:33, 6:33 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Malasia ha repatriado los restos de otros 3 de sus ciudadanos que viajaban a bordo del avión derribado en Ucrania el pasado 17 de julio. Han sido recibidos con una breve ceremonia. En total, 43 malasios viajaban en ese vuelo.
En Libia, las milicias islamistas de Misrata han tomado el control del aeropuerto internacional de Trípoli. Hay varios muertos y algunos edificios calcinados.
China ha ejecutado a otros 8 terroristas, entre ellos 3 individuos que planearon el ataque en 2013 contra la plaza de Tiananmen en Pekín. En el atentado murieron 5 personas.
Miles de personas se han manifestado en Nueva York para protestar por la brutalidad policial. Han exigido justicia por la muerte de un hombre negro estrangulado por un agente hace un mes.
Un fuerte seísmo de 6,4 grados ha sacudido Chile sin que haya habido víctimas ni daños materiales de importancia. En Irán se ha registrado otro temblor de 5,2 grados esta madrugada.
El fuego ha quemado decenas de hectáreas en un monte ubicado en Aldea Tejada, en Salamanca. Las investigaciones apuntan a que ha sido intencionado. En Huelva y Orense se han registrado varios incendios este sábado.
6 inmigrantes argelinos han sido rescatados en una embarcación a 26 millas de la costa de Almería. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Y los vecinos del barrio de la Barceloneta se han vuelto a manifestar este sábado. Exigen al alcalde Xavier Trías que lidere la crisis generada por el turismo incívico, ya que las medidas propuestas por el ayuntamiento les parecen insuficientes.
Y vamos ya con la información del deporte. Xavi Martínez.
La nadadora española Mireia Belmonte suma ya 4 medallas en los europeos de natación de Berlín tras el oro conseguido en los 1500 metros libres. Hoy todavía podría colgarse al cuello 2 nuevos metales.
Sí, bueno, va a ser muy difícil porque tengo, creo que 10 minutos entre una prueba y otra, pero a ver cómo gestiono las fuerzas.
En el fútbol ya ha arrancado la liga, lo hizo ayer con 4 encuentros. El Málaga 1, Athletic de Bilbao 0, Sevilla 1, Valencia 1, el Granada 2, Deportivo 1 y el Almería 1, Español 1. Hoy se jugarán otros 4 partidos de primera división. Son el Eibar Real Sociedad, el Barcelona Elche, el Getafe Celta y el Levante Villarreal. Jonathan Castroviejo es el primer líder de la Vuelta a España de ciclismo después de la contrarreloj por equipos de Jerez de la Frontera, que ganó su equipo, el Movistar Team. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, Alonso saldrá cuarto por detrás de Rosberg, Hamilton y Vettel.
Pues venga, hacemos una pausa muy rápida y vamos con más noticias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa, vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato, ¿a que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6.
Ponle otra cara a la mañana, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos con la información. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría aumentar los ataques contra los yihadistas del Estado Islámico y extender así las operaciones aéreas en Siria. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
La administración del presidente Obama está considerando la posibilidad de solicitar al Congreso autorización para aumentar las acciones militares contra el Estado Islámico. La confirmación del Congreso supondría un respaldo legal y además daría luz verde para aumentar de una manera ilimitada los ataques contra ese grupo terrorista tanto en Irak como en Siria. Las últimas veces que el Congreso autorizó este tipo de política fue bajo la presidencia de George Bush en 2001 contra la organización terrorista Al-Qaeda y sus asociados y en 2002 contra el Irak de Saddam Hussein. Solicitar esta nueva autorización es una de las alternativas que se discute en el seno de la administración Obama para derrotar al Estado Islámico que controla un amplio territorio entre Damasco y Bagdad. En la actualidad, bajo la resolución de poderes de guerra, el presidente Obama tiene vía libre hasta primeros de octubre para seguir ordenando ataques selectivos aéreos contra posiciones del Estado Islámico. La administración estadounidense no descarta el inmediato uso de ataques aéreos en Siria si es necesario para proteger a ciudadanos estadounidenses.
La estrategia del Estado Islámico es el miedo, sembrar el terror incluso a través de Internet o de televisión. Nos referimos a la decapitación televisada del periodista norteamericano Jim Foley. El gobierno británico sigue la pista del verdugo que aparece en el vídeo muy probablemente reclutado en el Reino Unido. Precisamente para evitar la extensión de los radicales, el gobierno de Londres busca endurecer la ley. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez.
La titular británica de Interior, Theresa May, abogó ayer por dotar a las autoridades de nuevos poderes para atajar la radicalización de británicos. En un artículo firmado en el Daily Telegraph, May defendió la prohibición de grupos que inciten a otras personas al terrorismo, incluso si ese hecho no ha sido probado. La ministra de Interior reconoció que Reino Unido afronta una amenaza muy mortífera a nivel doméstico y en el extranjero y que las autoridades deben tener todos los poderes legales necesarios para combatir este problema. Además, Theresa May se mostró también partidaria de la posibilidad de que organismos públicos, municipios y escuelas sean necesitados por ley para dar los pasos oportunos para luchar contra la radicalización. En todo caso, la ministra de Interior defendió que el gobierno británico ha luchado contra las actividades terroristas. Este año se han retirado 28.000 piezas de material terrorista en Internet. En su respuesta, el principal partido de la oposición, los laboristas, demandaron más detalles sobre los poderes a los que se ha referido la titular británica de Interior.
En Irak siguen los combates, sigue el terror. La ONU ha advertido de lo que puede ocurrir si el Estado Islámico consigue hacerse con el control de una ciudad de mayoría chií, una rama del Islam a la que consideran herejes. El resumen de las últimas 24 horas lo tiene Joaquín Soto.
Estados Unidos ha reanudado este sábado los ataques aéreos contra el yihadista Estado Islámico en los alrededores de la presa de Mosul, en el norte de Irak. Desde el pasado 8 de agosto, el mando central de Estados Unidos ha efectuado un total de 94 bombardeos en todo el país, 61 en apoyo a militares iraquíes cerca de la presa. Han subrayado que estos ataques cumplen el propósito de proteger las infraestructuras y al personal estadounidense, así como apoyar esfuerzos humanitarios. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se tomen medidas urgentes para evitar una posible masacre en la localidad iraquí de Amerli. La población de mayoría chií permanece atrapada bajo el constante asedio del Estado Islámico desde hace 2 meses. Irak está inmerso en un conflicto armado desde que en el mes de junio insurgentes suníes encabezados por el Estado Islámico lanzaron una ofensiva en la mitad norte del país. Poco antes de terminar el mes, el grupo insurgente declaró un califato islámico en los territorios de Siria e Irak que están bajo su control.
En Irak el enemigo puede ser el Estado Islámico y también la profunda división religiosa y social entre precisamente suníes y chiíes, las dos ramas mayoritarias del Islam de difícil coexistencia. Hay quien aprovecha esta circunstancia para intentar dinamitar la convivencia a base de atentados. Corresponsal de la cadena COPE en la zona, Ethel Bonet.
A pesar de las fuertes medidas de seguridad, la capital iraquí no es ajena a los atentados suicidas. 4 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en el último atentado con coche bomba cerca de una de las sedes de los servicios de inteligencia iraquíes. Otra bomba ha explotado al paso de una patrulla del ejército al sur de Bagdad, matando a un soldado y hiriendo otros cuatro. Estos atentados se producen un día después de que unos 70 suníes murieran en un ataque de una milicia chií contra una mezquita en la provincia de Diyala. Este grave incidente sectario amenaza con romper el proceso político en Irak para la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional encabezada por el chií Haider al-Abadi y hacer frente a la lucha contra el Estado Islámico.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebran hoy y mañana una reunión en Santiago de Compostela con la mirada puesta en el próximo Consejo Europeo del día 30, sábado de agosto, en Bruselas, en el que se podrían cerrar los cargos comunitarios. Es la visión desde Alemania del viaje de Angela Merkel a España, a nuestro país. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y Rajoy caminarán juntos y con un dispositivo mínimo de seguridad un tramo de 6 kilómetros del Camino de Santiago. Será la ocasión perfecta para, caminando, el deporte que tanto disfruta la canciller alemana, charlar distendidamente de asuntos muy importantes. Rajoy quiere promover el nombramiento de De Guindos como jefe del Eurogrupo y, según fuentes alemanas, tiene bastantes posibilidades de conseguirlo. No se muestran tan seguras esas mismas fuentes respecto a la comisaría de Agricultura para Arias Cañete, un nombramiento algo más abierto todavía. Y además intercambiarán impresiones sobre varias crisis internacionales como la de Irak y la de Ucrania, precisamente cuando Merkel acaba de visitar Kiev. Pero sobre todo intentarán dar una imagen de final de la crisis, Rajoy presumiendo de dato de crecimiento español y Merkel presumiendo de que sus recetas fueron las acertadas. Ahora bien, el gobierno alemán sigue considerando el paro en España y otros países del sur de la zona euro como el principal problema europeo a resolver. Seguramente Merkel se mostrará algo más abierta que en encuentros anteriores a programas de impulso, pero subrayará los beneficios de destinarlos a sectores como el tecnológico y el digital en lugar de los tradicionales gastos en infraestructuras o programas de empleo.
Hoy y mañana en Santiago, ayer en Kiev. Allí Angela Merkel ha prometido una ayuda económica de 500 millones de euros. Merkel insiste en remarcar la importancia de respetar la integridad territorial ucraniana, también, por supuesto, en la anexionada Crimea. Ricardo Marquina.
La canciller alemana Angela Merkel visitó Kiev este pasado sábado. Ha prometido una ayuda económica de 500 millones de euros, con la que se pretende reconstruir la zona en guerra, la zona de Donbass, Donetsk y Lugansk. Una vez pasado el conflicto, Merkel ha propuesto además ayuda médica para 20 soldados ucranianos gravemente heridos en las últimas jornadas durante los combates con los separatistas prorrusos. La canciller alemana ha centrado su atención en remarcar la necesidad de respetar la integridad territorial de Ucrania, tanto la anexionada Crimea como en la región de Donbass, ahora mismo en guerra civil, aunque ha matizado que Ucrania, además de defenderse de la agresión de los separatistas, ha de comenzar negociaciones para alcanzar la paz.
Es posible que el ébola pueda haber perdido intensidad entre los titulares occidentales, pero en el terreno africano sigue sembrando el miedo a gran escala. En Sierra Leona, las autoridades han decidido castigar a quienes oculten a personas que puedan tener dicha enfermedad. Eduardo Molano.
2 años de cárcel para quien oculte casos de ébola. Esta es la última medida, la desesperada, lanzada en Sierra Leona para luchar contra un virus que se ha cobrado más de 1.400 vidas al oeste de África. El nuevo mandato demuestra cómo, mientras Naciones Unidas denuncia que detener la actual crisis de ébola no será fácil y habrá muchos meses de trabajo sin descanso, los gobiernos regionales se ven obligados a legislar a la carrera. Precisamente otro de los países afectados, Liberia, anunciaba esta semana la puesta en cuarentena de uno de los barrios de la capital, Monrovia, y donde viven más de 75.000 personas. Desde entonces la situación allí es desesperada ante la falta de suministros alimenticios y medicinas. Imaginen las dificultades de un asentamiento chabolista africano per se y añádale un virus cuya mortalidad puede llegar incluso al 90% de los infectados.
En la franja de Gaza las operaciones terrestres se mantienen paradas, pero Israel continúa con ataques aéreos y Hamas continúa también usando cohetes y ejecutando a palestinos a quienes acusa de colaborar con Israel. En medio de esta situación, en Egipto se continúa negociando o se intenta continuar negociando. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Centenares de familias israelíes de las localidades próximas a Gaza evacuaban ayer sus casas para alejar a los niños, mientras Hamas seguía bombardeando principalmente allí, pero también contra muchas otras localidades. Hamas disparó más de 100 cohetes desde la mañana, mientras el ministro de Defensa, Yaalon, recomienda a la población israelí que aguante pacientemente mientras se negocia un arreglo. Y el primer ministro Netanyahu advierte a Hamas que pagará un alto precio por la muerte ayer de un niño de 4 años en el kibbutz Nir Oz, alcanzado por una bala de mortero. En Gaza, milicianos de Hamas fusilaron hasta ahora a 25 sospechosos de colaborar con Israel, la mayoría seguidores de Al-Fatah, causando la ira en Ramala, en el seno de la autoridad palestina. En Gaza se derrumbó un edificio de 12 pisos bombardeado por Israel, causando una veintena de heridos. Fuentes israelíes dicen que los habitantes habían sido advertidos para que abandonen el predio antes del ataque.
Por cierto, que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha puesto en contacto con el primer ministro israelí para pedirle que facilite, en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos egipcios por encontrar una salida pacífica a la crisis. Contactamos de nuevo con el corresponsal de COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, telefonió anoche al primer ministro israelí y le urgió a regresar a la calma en Gaza y facilitar los esfuerzos egipcios por el alcance de un cese de fuego prolongado. Mientras algunos países europeos y Estados Unidos preparan una resolución al respecto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ban mantiene conversaciones con líderes regionales e internacionales en un nuevo esfuerzo por alcanzar la tregua. También Egipto urge a israelíes y palestinos en Gaza a aceptar un cese de fuego indefinido y regresar al Cairo para negociar una tregua permanente, arreglos de seguridad para Israel y el levantamiento del bloqueo a Gaza. Fuentes políticas y militares en Israel dijeron que la próxima semana será crítica, mientras el ejército se prepara para una nueva entrada terrestre a Gaza y la guerra de desgaste continúa en gran intensidad.
Barbardunga es el segundo volcán más importante de Islandia y ha hecho que la isla establezca la alerta roja ante una posible erupción. Javier Toresano.
La Agencia Islandesa de Meteorología ha emitido este sábado una alerta roja para las compañías aéreas ante la posible erupción del Barbardunga, uno de los volcanes más importantes de la isla. Eurocontrol ha reconocido que esta erupción podría afectar al tráfico aéreo de la Unión Europea, pero que el sector estaría más preparado que en abril de 2010, cuando otro volcán islandés paralizó los vuelos en media Europa y dejó en tierra a 10 millones de pasajeros. Sin embargo, desde Eurocontrol han señalado que la emisión de cenizas no implicaría el cierre inmediato del espacio aéreo europeo y que, si la situación no es grave, la última palabra recaería en las propias aerolíneas, quienes aplicarían sus propios protocolos de seguridad.
Tras la pausa hablamos con Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Hablamos acerca de la reforma de la ley electoral, que es lo que está ahora mismo en boca absolutamente de todo el mundo, y lo hacemos con Íñigo de la Serna, que además de alcalde de Santander es también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor de la Serna, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la pregunta que se está haciendo absolutamente todo el mundo ahora es ¿por qué ahora, precisamente?
La pregunta que también podríamos hacernos es si por qué no, porque el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ha venido a lo largo de estos últimos años, de estos últimos meses, anunciando en muchas ocasiones su voluntad de acometer un proceso de la reforma electoral en esta dirección. Y así está actuando el propio gobierno, cada viernes llevando al Consejo de Ministros una batería de nuevas propuestas, de nuevas reformas, y esta podríamos encuadrarla con el alcance que tiene, por supuesto, que yo no lo niego, dentro de ese mismo proceso, ¿no? Luego, no hay ninguna razón para que no demos cumplimiento a algo que tanto nosotros como otras formaciones políticas, especialmente el Partido Socialista, hemos venido demandando en numerosas ocasiones.
Sin embargo, señor alcalde, la oposición en bloque está en contra de lo que quiere hacer el Partido Popular. Yo interpreto que ellos lo que critican es que, a lo mejor estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, el PP saque a debate esta reforma de la ley electoral justamente a pocos meses de que haya unas elecciones municipales y autonómicas.
Bueno, el Partido Popular lo que ha hecho el presidente Mariano Rajoy es abrir una vía de diálogo sobre una propuesta inicial. Y yo creo que lo que corresponde a ese llamamiento es sentarse para poder explicar cada uno sus posturas, para analizar las fórmulas de poder alcanzar ese objetivo en una propuesta que básicamente lo que persigue es que se alcance en los equipos de gobierno municipales una mayor representatividad de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Sí. Es decir, es una reforma enfocada a los ciudadanos y no a los partidos políticos, como en cierta medida es la actual ley electoral, ¿no? Donde en muchas ocasiones ya existe segunda vuelta. Lo que ocurre es que la segunda vuelta se hace el día después de las elecciones, en la que los partidos o algunos partidos que han podido perder las mismas se reúnen a puerta cerrada, de espalda a los ciudadanos, llegan a acuerdos en los que los vecinos no pueden participar y hacen alcalde o alcaldesa en ocasiones a la persona que representa al partido menos votado. Y por tanto tiene digamos, la menor representatividad de todas las formaciones políticas, ¿no? Yo creo que este tipo de cuestiones es los que se pretenden resolver para ajustarse mejor a lo que realmente han querido los ciudadanos que sea el proceso electoral.
Yo creo que eso lo entiende cualquiera porque, hombre, no parece demasiado, no parece ajustarse demasiado a la democracia el que partidos que se presentan con listas distintas después pues sumen sus respectivos votos para hacerse con alcaldías o con comunidades autónomas en detrimento de aquella lista que ha conseguido el mayor número de votos. Ahora, yo le pregunto, señor de la Serna.
En detrimento, si se me permite, de la gobernabilidad en muchas ocasiones,
sí,
porque
también.
Luego esas formaciones, y sabemos lo que son los tripartitos y los gobiernos de 4 o 5 partidos,
sí, sí.
El tiempo que se dedica a temas internos en lugar de atender a las cosas que verdaderamente necesita la gente.
Ahora yo le pregunto, señor de la Serna, ¿y si la oposición en bloque se opone a que se lleve a cabo ahora esta reforma de la ley electoral, el PP qué hará?
Yo esa es una pregunta que no puedo resolver. Lo que sí digo es que ahora el presidente Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento al diálogo y que en ese momento estamos del proceso y que eso lo que yo creo que por responsabilidad también con los ciudadanos nos corresponde a los partidos políticos y nadie tiene que tener miedo a sentarse a hablar. Entiendo que pueda incomodar a aquellos que saben o perciben que pueden perder las elecciones pero que aún así esperan ser o convertirse en alcaldes, pero yo también estoy seguro que muchos alcaldes socialistas que ganan, eso sí que ganan las elecciones, estoy absolutamente convencido que esos ven con buenos ojos una propuesta de estas características, ¿no? Luego, la decisión final la tendrá que tomar el propio gobierno de Mariano Rajoy y su presidente, pero ahora estamos en el proceso de hablar, de dialogar, de sentarse y de poder confrontar ideas. Y hay partidos, me refiero al Partido Socialista, que ha llevado esto mismo en más de una ocasión, esta propuesta, me refiero, al ámbito del programa electoral, que tiene, digamos, justificación alguna el que no se quieran sentar a negociar o hablar sobre una propuesta que ellos mismos han planteado en varias ocasiones.
Usted ha negado que se esté haciendo, se esté jugando a hacer previsión sobre resultados futuros, pero claro, lo que dice la oposición es que el PP está haciendo justamente eso, al ver peligrar, aunque todo esto es política ficción, por supuesto, alcaldías importantes como serían, por ejemplo, las de Madrid o las de Valencia. ¿Cómo nos convencería usted o cómo convencería usted a la audiencia de la cadena COPE de que efectivamente el PP no está haciendo previsión o no está jugando a hacer previsión de resultados futuros cuando la oposición dice justamente todo lo contrario?
Pues en primer lugar, porque no se puede hacer previsión y no conozco a nadie, salvo a aquellos que hayan acertado en sondeos electorales previos a comicios, qué es lo que va a pasar en mayo del año que viene. Eso no se puede saber. En segundo lugar, porque esta medida no afecta a un único partido, ni muchísimo menos, sino que puede afectar a muchos. Y yo en particular creo que en ciertas, si los resultados se ajustaran a lo que han sido los últimos de las últimas elecciones municipales, probablemente el Partido Socialista fuera una de las formaciones que vaya a salir más beneficiada en esos términos, aunque insisto que no podemos saber absolutamente nada de ello. Yo esta medida a quien favorece es a los ciudadanos y favorece también a las personas o a los partidos que han sido en esos comicios los ganadores. Luego, que un partido diga que puede favorecer a alguien que gana las elecciones y que no favorece al que las pierde, que es el que debe gobernar, me parece cuando menos pues lanzar un aviso ya previo sobre acuerdos que se van a hacer al margen de los ciudadanos a posteriori, ¿no? Y yo creo que lo que pretendemos es sentar unas bases del juego electoral que se ajusten mejor a lo que son y deben ser las reglas democráticas de lo que voluntariamente quieren los ciudadanos.
Y ya por último, señor de la Serna, su intuición política, ¿qué le dice? ¿Habrá el consenso suficiente antes de las elecciones municipales y autonómicas para que se lleve a cabo esta ley de la reforma electoral o no?
Mi poca experiencia política me dice que las intuiciones generalmente hay que reservárselas para cada uno. Lo que prima en estos momentos es la prudencia más que la intuición. Y la prudencia nos sitúa en el plano en el que estamos. Primero sentarse a hablar y una vez que nos sentemos a hablar y sepamos realmente cuál es el escenario, vuelvo a repetir, le corresponde al gobierno tomar la decisión en la línea que considere adecuada, pero siempre pensando no en los partidos políticos, sino en los ciudadanos.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde también de Santander. Por cierto, usted ganó.
Por supuesto.
¿Usted ganó las elecciones con mayoría absoluta o...?
Sí, nosotros lo ganamos con mayoría absoluta, con el 56,4% de los votos.
El alcalde de Santander también, como decía, muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la llamada de la mañana de la COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Si un coche tiene personalidad y carácter como tú, si se atreve con todo, incluso a romper con lo establecido como tú, y marca su propio camino también como tú, entonces ese coche es tu coche. Como el GLK, el todoterreno de Mercedes con un diseño totalmente rompedor y un impresionante equipamiento de serie. Y por 800 euros más, equípate también con navegador, faros Visenón inteligentes y Partronic. GLK 200 CDI por 35.700 euros. Química pura.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Si te gustó Nacho Novo en El Cavernícola, no te pierdas La Cavernícola con Yolanda Ramos en el Pequeño Teatro Gran Vía.
Y ahora me dicen que me ha salido una réplica.
No, si yo en realidad aquí lo que cuento es mi vida en pareja con Antoine. Es que vivo con un tío normal.
Id a verlo, id, traidores, id. Bueno, luego ya me contaréis, ¿eh?
Más información en gruposmedia.com.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Y no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Este lunes se reúnen en Santiago de Compostela Mariano Rajoy y Angela Merkel. Y quién sabe si pensando en aquella frase que se atribuye a Napoleón Bonaparte según la cual el genio es el arte de la oportunidad, el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido adelantarse 48 horas a ese encuentro y ha sido él quien ha pisado primero tierras compostelanas. ¿Para qué?
pues lo que Sánchez ha sugerido tanto al presidente del gobierno como a la canciller alemana es la depreciación del euro y un plan específico europeo para ayudar a aquellos países con más del 15% de paro, entre los que desafortunadamente se encuentra, y destacado además, el nuestro. Pedro Sánchez.
Lo que le digo al señor Rajoy es que hay muy poco que celebrar con la señora Merkel y hay mucho que rectificar de política económica, tanto en España como en Europa. No hay lugar ahora mismo para la complacencia y sí para el compromiso social.
Pero en el económico, como en tantos y tantos asuntos, la versión que de España tienen el PP y el PSOE difiere tanto como la que puedan diferir la del entrenador del equipo al que acaban de pitar un penalti a favor y la del entrenador del equipo al que se lo acaban de pitar en contra. Para Sánchez no hay nada que celebrar, pero oyendo al ministro de Economía parece como si todos tuviéramos que estar festejando ahora mismo, por la mañana, la recuperación. El secretario general socialista pide un plan especial para aquellos países que van más retrasados en el paro, y España es el más retrasado de los retrasados. Pero las previsiones de Luis de Guindos van justo en la dirección contraria.
Los cálculos que tenemos en el Ministerio de Economía es que la creación de empleo, que en el año 2014 ya va a ser positiva por primera vez desde el inicio de la crisis, pues el año próximo prevemos que esa creación de empleo sea prácticamente el doble, o incluso más del doble, que la del año 2014.
De Guindos también avanzaba que el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año. Cambiando de asunto, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Maria Bosch, aseguraba en una conferencia celebrada en el Escorial, en Madrid, que Artur Mas le había confesado en privado que no habrá consulta el 9 de noviembre y que todo caerá como un castillo.
Y lo que va a pasar es que Artur Mas no se va a atrever a cometer una ilegalidad, tal y como nos lo ha confesado a nosotros de forma privada.
Más cosas, los dos pacientes ingresados en Zaragoza y en Barcelona no tienen ébola. El ciudadano guineano de 38 años que está ingresado en Zaragoza tiene malaria, mientras que en el Clínic de Barcelona permanece ingresado a estas horas el diplomático senegalés. En cualquiera de los dos casos, y en los que se den posiblemente en el futuro, lo que dice el protocolo médico es que se repitan las analíticas, que es lo que se hará seguramente este lunes o martes próximos. Antonio Villacampa es director general de Planificación Sanitaria.
Habría que repetir en cualquier caso las analíticas, puesto que el protocolo establece que 3 días después de la aparición de los síntomas es cuando se tiene la certeza de la positividad.
Madrid, y más concretamente el distrito de Ciudad Lineal, sigue pendiente del pederasta que lleva varios meses aterrorizando a los padres y a las madres del barrio. La policía está investigando si el pederasta que ya abusó de varios niños es el mismo que en la tarde del viernes raptó a una niña que más tarde apareció en el distrito de San Blas. La menor tiene unos 7 años y fue secuestrada cuando se encontraba en un parque infantil acompañada por un familiar. Los padres, como les decía, están lógicamente inquietos.
Nosotros habíamos visto como un mes antes un señor que estaba siempre solo ahí en un banco, pero además de todo que te da mala impresión, mal aspecto. Y por la descripción que dice más gente y tal, pues es la misma que nosotros vimos. Entonces yo voy por la calle siempre mirando a ver si viera a esa persona.
Ojo, porque el bueno o mal aspecto no es sinónimo de nada. Hay gente buena con mal aspecto y auténticos psicópatas con un aspecto envidiable. No vaya a ser que ahora se penalice el ir solo por la calle o acompañado, o llevar barba de 3 días o tener la manicura hecha. Y además el aspecto es una cuestión puramente subjetiva. No hay nada que ver. Hay que dejar trabajar a la policía española, que además es de las mejores del mundo, y cuando dentro de un tiempo detengan a este criminal, ya veremos el aspecto que tiene, que será, pues, terrible, por supuesto. Y fuera de España, Angela Merkel, que mañana estará acompañando, como les decía, a Mariano Rajoy en Santiago, aunque llega esta tarde a España, ha reiterado en Kiev su apoyo a la integridad territorial ucraniana. El convoy ruso, con ayuda humanitaria, que cruzó la frontera sin permiso, ya está de regreso. Y pese a la mediación egipcia, continúan los bombardeos de Israel en la franja de Gaza. Al menos 9 palestinos habrían perdido la vida este domingo. 8:05, 7:05 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Al menos dos palestinos han muerto hoy al ser alcanzados por un cohete israelí cuando viajaban en una motocicleta por la ciudad de Gaza, según aseguran fuentes médicas.
La Guardia Costera de Trípoli ha rescatado los cuerpos de 20 de los 170 inmigrantes que cayeron al mar después de que la embarcación de madera en la que viajaban se hundiese frente a las costas de Libia.
Malasia ha repatriado los restos de otros tres de sus ciudadanos que viajaban a bordo del avión derribado en Ucrania el pasado 17 de julio. En total, 43 malasios viajaban en ese vuelo.
China ha ejecutado a 8 terroristas, entre ellos tres individuos que planearon el ataque en 2013 contra la plaza de Tiananmen en Pekín. En el atentado murieron 5 personas.
Miles de personas han manifestado en Nueva York para protestar por la brutalidad policial. Han exigido justicia por la muerte de un hombre negro estrangulado por un agente hace un mes.
El fuego ha quemado decenas de hectáreas en un monte ubicado en Aldea Tejada, en Salamanca. Las investigaciones apuntan a que ha sido intencionado. En Huelva y Orense se han registrado varios incendios este sábado.
6 inmigrantes argelinos han sido rescatados de una embarcación a 26 millas de la costa de Almería. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Y los vecinos del barrio de la Barceloneta se han vuelto a manifestar este sábado. Exigen al alcalde Xavier Trias que lidere la crisis generada por el turismo incívico, ya que las medidas propuestas por el ayuntamiento les parecen insuficientes.
6:08, una hora menos en Canarias. Hacemos una rápida pausa y continuamos. Ah, el tiempo, es verdad. Se me había olvidado la información del tiempo.
El sol va a ser el gran protagonista de la jornada. Veremos algunas nubes sin importancia en prácticamente todos los litorales de la península. Pero eso sí, unas nubes que a lo largo del día irán desapareciendo. Las temperaturas suben excepto en el oeste de Galicia y en la costa mediterránea, donde se mantienen sin cambios. Las máximas las encontramos en Córdoba con 36 grados y las mínimas nocturnas en Lugo y Vitoria con 7.
¿Dónde has estado de vacaciones, Palacios?
En Santander.
En Santander. ¿Y qué tiempo te ha hecho allí?
Bueno, no he visto nada de sol.
Qué suerte ha tenido Ana Palacios. Así está de feliz y de satisfecha. Se ha marchado ya, ha tenido el privilegio de marcharse ya de vacaciones, mientras que otros estamos aquí, está picando en la mina diario. Ahora sí, pausita rápida y seguimos, venga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo. Óscar Freire. Igor González de Galdeano. Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosprin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Hola, soy Felipe del Campo y quiero que sepas que la Liga se estrena en 13TV esta noche a las 9 y en exclusiva Girona Racing. Y a continuación te presentamos La Goleada con el primer resumen del Barça Elche y el resto de goles de Primera y Segunda División. 13TV, la tele de la Liga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos ya con la agenda cultural de Quique Cortés.
Tras 2 meses ininterrumpidos de programa teatral al más alto nivel, hoy finaliza el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. A falta de hacer balance para confirmar los magníficos resultados que esta edición ha obtenido hasta la fecha, lo que sí sabemos es que hoy es tu última oportunidad para disfrutar de la obra de Sófocles, Edipo Rey. Denis Rafter es su director.
La obra está inspirada por Sófocles. He conseguido, creo, mantener las ideas, el espíritu, la fidelidad a los personajes.
Y de Mérida nos trasladamos a Madrid, porque en este fin de semana de agosto tienes la oportunidad de disfrutar de los últimos días de 2 originales obras. Mujeres de Shakespeare en el Teatro Alcázar, un espectáculo diferente que reúne a algunas de las féminas que han acompañado la obra del célebre autor, desde Rosalinda hasta Julieta, de la mano del director Rafael Álvarez el Brujo.
Son grandísimos textos llenos de sabiduría. No tienen que ver tanto con la moral como con la estética y con la sabiduría. Y me remito a una frase del propio San Francisco de Asís, que decía que lo que realmente puede cambiar el corazón del hombre no es ni la constitución ni la moral, sino el contacto con la belleza.
Y en el Teatro Compa Gran Vía hoy es también tu última oportunidad para ver La Verbena de la Paloma, la más popular de las zarzuelas del género chico. La compañía lírica Nieves Fernández de Sevilla ha sido la encargada en esta ocasión de traernos esta pequeña joya en la que se entrelazan lo popular y lo refinado, lo lírico y lo chusco.
Hemos metido un prólogo, hemos metido un número más del bateo en el último cuadro de la zarzuela, es más extensa. Es muy divertida, es más, digamos, más vistosa, y yo creo que el público lo va a pasar muy bien. Sobre todo la gente joven necesita conocer esto, porque tiene que saber que es un musical del siglo XIX y del siglo XX.
Por cierto, que tenemos que viajar hasta Japón porque allí termina hoy Las Minas Flamenco Tour, el brazo internacional del Festival del Cante de las Minas de la Unión, que durante estos días se ha trasladado hasta Tokio para albergar concursos de cante, baile y guitarra. Satoru Sato es el embajador de Japón.
Los ganadores en Japón se pasan directamente como finalistas en el Festival de Cante de las Minas aquí en la Unión. Y por eso es un gran acontecimiento para todos los aficionados japoneses.
Hablando de guitarra, te contamos también que el reconocido Óscar Guerrero ha estado esta semana ofreciendo su música y sus palabras en la Universidad Menéndez Pelayo, ocasión que ha aprovechado para poner el flamenco en un lugar preeminente.
Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento.
Y terminamos escuchando a Dorian, que esta noche estarán en el Auditorio Municipal de Campo de Criptana en Ciudad Real para hacer vibrar con ritmos indies y compases nacionales.
Pues venga, vamos ya con el resumen de prensa, un poquito más ampliado y con más tranquilidad, de la mano de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Empezamos, si te parece, Ana, por la portada del diario ABC.
España gana peso en Europa, recupera influencia internacional gracias a sus reformas anticrisis. En la foto de portada aparece una mano con los colores de la bandera de España que sostiene las estrellas europeas. Luis de Guindos dice: el Producto Interior Bruto se acercará al 1,5% este año a pesar del parón europeo. Además, habla también de la cumbre en Santiago, donde Rajoy se reúne con Merkel para fijar las bases del curso político. Por otro lado, los terroristas del Estado Islámico recaudan 3 millones de dólares al día. Además, en el desafío secesionista se simula el fusilamiento de un concejal del PP en Cataluña.
Pues con esa portada de España sosteniendo a las estrellas de la Unión Europea, el editorial de ABC destaca que nos hemos convertido en un socio fiable para Europa.
La situación de Francia e Italia convierte a España no solo en un modelo fundamental, sino en un aliado natural para la Alemania de Merkel. España está atravesando las turbulencias con más serenidad y con menos costes, diga lo que digan los comentarios catastrofistas de la oposición. El gobierno de Mariano Rajoy ha dado un vuelco a la situación. Solo falta, según este diario, recuperar la posición que perdimos con el gobierno de Zapatero. Por ello, habría que reforzar las instituciones europeas con Luis de Guindos, el ministro de Economía, y Arias Cañete. Y otro tema de actualidad es el fusilamiento simulado de un concejal del PP en Cataluña. El artículo de Ángel Espósito, director de La Mañana de COPE, dice: anda, que si es al revés, ¿se imaginan que una comparsa con disfraces de guardias o soldados hubieran hecho el imbécil así ante el balcón de un representante nacionalista? ¿Cuántos informativos hubieran abierto con el tema? No he oído a nadie, dice Ángel Espósito, de Esquerra ni de CiU, condenando la broma. Menos mal que este concejal no tiene dinero en Andorra ni nos ha robado durante 34 años, que si no lo fusilan de verdad, porque hay otros que son muy honorables. Sabemos, Juanma, a quién nos referimos.
Honorables, eso es. Sí, es verdad. No tiene buena imaginación mi amigo Ángel Espósito, porque verdaderamente si hubiera sido al revés, imagínense ustedes, ¿eh?, que se trata de un concejal de Esquerra Republicana de Cataluña o de un concejal de Convergencia, y que quienes se disfrazan son unos militantes del Partido Popular y se visten de Guardia Civil. y se van a la casa del concejal de Esquerra Republicana de Cataluña y simulan un fusilamiento.
Pues imagínate.
Pues imagínense lo que estarían diciendo ahora mismo. Bueno, pues nada, pues ha sido al revés. Pero con tambor y todo, ¿eh? Han ido ahí orquestando el fusilamiento, ¿eh? Con la flauta, el del tambor, faltaba el oso. Bueno, una cosa realmente lamentable y penosa. Vamos, si te parece, con la portada del Mundo.
Interior pide ayuda a los imames frente al yihadismo, diseña un plan para prevenir el auge del terrorismo islámico y combatir la radicalización de los jóvenes musulmanes españoles. Por otro lado, buscan a 200 inmigrantes ahogados en la costa de Libia. Naufragó el viernes frente a la costa de Libia y se han rescatado 16 personas con vida, pero eso sí, al menos 20 cadáveres. Por otro lado, el Tesoro ahorra 5.600 millones con la bajada de la prima de riesgo. Es el equivalente a la deuda de Renfe y al gasto previsto en infraestructura. Además, 12 millones para poder esquiar en un secarral de Valladolid.
Precisamente, El Mundo en su editorial recuerda a esa España del despilfarro. Este diario hace un repaso, como ya nos contaba Ana, a través de una serie de reportajes en los que recuerda proyectos como los aeropuertos sin aviones de Castellón o Ciudad Real, pero también nos recuerda otros casos desconocidos, como el que publica hoy. La pista de esquí seca construida en Villavieja del Cerro, una localidad de 100 habitantes de la provincia de Valladolid. Costó 12 millones de euros hace 8 años y jamás se ha utilizado. La factura de los despilfarros, concluye el diario El Mundo, la pagamos todos. También este diario destaca el plan contra el nuevo yihadismo, que debe contemplar reformas legales. No le debe temblar el pulso al gobierno, ya que no se trata de recortar derechos básicos, sino de valorar la dimensión del problema y armarse de los instrumentos jurídicos y legales necesarios. La experiencia con ETA puede ser útil. Leemos, los radicales islámicos han logrado generar sociedades paralelas que deben desaparecer. Algunas zonas de Cataluña y Ceuta, por ejemplo, merecen un plan especial y para ello la colaboración de los imanes parece fundamental.
En la portada del País, el PSOE propone cambiar la forma de elegir a los altos cargos del Estado. Los socialistas plantean al PP que un comité de expertos examine a los candidatos y obligar por ley a los partidos a celebrar primarias. Los socialistas quieren despolitizar o descolonizar esas instituciones con un sistema que permita la presentación de aspirantes a ocupar los cargos en esas instituciones y su examen por un comité de expertos. Mireia hace historia en Berlín. Belmonte logra su primer oro y su cuarta medalla en los europeos. Y internacional, hablando internacional, Merkel respalda en Kiev la integridad territorial de Ucrania. Rusia, por otro lado, retira el convoy de 260 camiones enviados al este del país. Viajó ayer a Kiev para impulsar una tregua en el este de Ucrania. Salió en la defensa de la integridad territorial del país y prometió una ayuda de 500 millones de euros para la reconstrucción de esa región. Además, la Unión Europea vigilará el tráfico aéreo por la erupción de un volcán islandés.
Pues el País, en su opinión, vuelve a tratar hoy el tema del referéndum en Cataluña. La votación en el Consejo Consultivo Catalán anticipa la división que provocaría el referéndum. 5 de los 9 juristas del órgano consideran que el proyecto es constitucional, pero los otros 4 consideran lo contrario. Por tanto, si en la consulta el voto fuera parecido, es decir, sería un 55% a favor y 45% en contra. ¿Se atreverían entonces, se pregunta el País, a seguir adelante con el proceso soberanista a sus impulsores? ¿Debería servir esto de aviso para replantear su estrategia? También este diario se refiere al bloqueo argentino por el enfrentamiento con la justicia de Estados Unidos. Coloca al país al borde de la marginación financiera. No es una situación como la suspensión de pagos de 2001, pero sí constituye el origen del problema actual. Las consecuencias, eso sí, pueden ser mucho menos favorables que entonces.
Vamos ya también con la portada del diario La Razón.
La tensión en Cataluña. Los soberanistas ejecutan al PP. Un grupo de trabuqueros simula un fusilamiento ante el domicilio de un concejal popular en las piezas de Cardeu. Rajoy intenta convencer a Merkel para que Cañete sea comisionario europeo. Se reúnen hoy y mañana en Santiago de Compostela con el objetivo de preparar la cumbre de la Unión Europea para la elección de los altos cargos. El pederasta de Ciudad Lineal cambia su método para despistar a la policía y la ONU alerta de una masacre de chiíes por el Estado Islámico.
La Razón dedica el editorial al fusilamiento simulado. Es que solamente leerlo ya le da uno grima.
Sí, la verdad,
o sea,
es que sí.
Imagínense ustedes a esta misma hora a la persona que esté haciendo un informativo en una radio francesa hablando de que un partido político francés se ha vestido con el oso y el tambor y se han ido a fusilar ficticiamente a un concejal de otro partido. Es que es terrible. La Razón dedica a la editorial, como decía, al fusilamiento simulado al concejal del PP.
Se equivocan y mucho quienes pretenden atribuir a una broma de mal gusto lo ocurrido al concejal del PP en Cardedeu. Cuando menos, estamos ante una clara intimidación por razones ideológicas, si bien los hechos podrían encajar directamente en el tipo penal de las amenazas. Dice este diario que la justicia debe dar una respuesta contundente al fusilamiento de Cardedeu. Y en sus puntazos, La Razón sube a lo más alto a nuestro país. Alemania y España al frente de Europa, leemos. Nos jugamos mucho en la reunión con Merkel, ya que se van a decidir los puestos más relevantes de la Unión Europea. Ni Francia ni Italia han estado a la altura, lo que convierte a España en socio prioritario de la canciller alemana.
Vamos ya con la portada del diario La Vanguardia.
Artur Mas prepara la decisiva cuenta atrás hacia el 9 de noviembre. El Govern y CiU se ponen en marcha a partir de mañana para ultimar los pasos hasta la consulta. El presidente convoca a sus altos cargos para afrontar el problemático calendario político. El proceso catalán pasará a partir del lunes de las palabras a los hechos. La hoja de ruta del presidente prevé 10 semanas de vértigo a partir del 1 de septiembre, con la movilización de la Diada como pieza clave en el camino hacia el 9 de noviembre, y Barcelona se enfrenta al reto de gestionar el éxito turístico mientras la Barceloneta mantiene el pulso. Los vecinos ven insuficientes las medidas del ayuntamiento contra los apartamentos ilegales y ayer volvieron a manifestarse. Además, el sector de turismo ve con preocupación que el turismo de borrachera se consolide. Merkel lleva apoyo económico y moral a Ucrania. Viajó ayer con la pretensión de impulsar un plan para redefinir las relaciones entre Rusia y Ucrania.
La Vanguardia en su editorial destaca el viaje de Angela Merkel a Ucrania.
Considera este diario que la canciller alemana ha mantenido una actitud cautelosa con respecto a Rusia. Se le ha llegado a acusar de inacción en Alemania y en Europa, pero se pretende consolidar su posición hegemónica en el continente. Deberá hacer gestos más decididos en el conflicto. Con la zanahoria de la paz, por supuesto, leemos, pero blandiendo el palo de la otra mano. En esa dirección parece que apunta su viaje a Kiev. Un toque de atención a Putin mientras le señala la mesa de la negociación.
Eso se dice aquí, en los medios de comunicación españoles. ¿Qué se dice? ¿Hablan fuera de los trabucaires estos que han fusilado ficticiamente a...? No, hablan de cosas serias, ¿no?
Hablan de cosas, bueno, más serias, sí, empezando por The New York Times, que destaca que Obama ha decidido solicitar la revisión del papel de la Policía Armada de los Estados Unidos. Sacudido por las imágenes de esos choques entre manifestantes y policías fuertemente armados en Missouri, el presidente Obama ha ordenado una revisión de la estrategia de hace 10 años del gobierno de equipar los departamentos de policía locales con armadura de nivel militar.
Luego el diario La República de Italia habla sobre inmigración, otra tragedia en el mar, 20 muertos y 170 desaparecidos en Libia. Había además un niño de 18 meses en la barcaza que se hundió.
El alemán Der Spiegel en su edición digital abre así: en la lucha contra el Estado Islámico, Estados Unidos está considerando ataques aéreos en Siria. El gobierno de Obama quiere intensificar la lucha contra la milicia terrorista Estado Islámico. Y en cuanto al problema palestino-israelí, supervivientes judíos, leemos, de los nazis, califican de masacre a lo que está pasando en la franja de Gaza con los palestinos.
The Times, el británico The Times: la policía se organiza para lanzarse en busca del yihadista John. La policía se prepara para asaltar las casas de varios británicos para ayudar a establecer la identidad del yihadista que decapitó al periodista estadounidense James Foley. Fuentes de seguridad han dicho que había un número de personas en el país que se sospecha mantienen la comunicación con los extremistas en Siria y podrían contener información clave sobre el asesino británico de Foley.
Y por último destacamos lo que dice el francés Le Monde. También habla de Irak. Bagdad trata de aliviar las tensiones sectarias. Los ataques se llevaron a cabo poco después de ese ataque del viernes en una mezquita suní por parte de las milicias chiíes en la provincia de Diyala, en el este del país. Sobre Ucrania titula: Merkel pide cese al fuego bilateral. Visita Kiev por primera vez desde el comienzo del conflicto de Ucrania. Angela Merkel dijo que la integridad territorial del país era crucial.
¿Tú tienes coche, Estrada?
Yo sí, tengo un coche.
¿De gasolina o de diésel?
De gasolina, de los que gasta.
De gasolina. ¿Y tú?
Coche, sí, también.
¿De qué? ¿De gasolina? O...
De diésel.
¿O vas en caballo o no? ¿Vas en coche?
En coche.
Bueno, pues cada vez va a ser más importante el coche eléctrico. Es el coche del futuro. Nos lo cuenta Nacho Pérez.
¿Coches eléctricos o coches de gasolina? ¿Preferimos cuidar el medio ambiente o somos amantes de la velocidad? Desde hace unos años, los coches eléctricos están haciendo un hueco en nuestras ciudades, aunque todavía el mercado es muy escaso. Luis Porro, jefe de prensa de Citroën España, ve limitado el uso de este tipo de coche en las ciudades.
Creemos que de forma limitada. La verdad es que si nos remitimos a hace 6-7 años, parecía Ya a estas alturas, en el 2014, el vehículo eléctrico iba a ser un vehículo de uso generalizado, especialmente en las ciudades, ¿no?
Aunque la realidad es que está limitado tanto por el precio como por infraestructuras. Tan solo 60 puntos de recarga en Madrid y 115 en Barcelona. Otro de los puntos débiles es la autonomía.
Es un hándicap para hacer largos recorridos, como su propia autonomía indica, ¿no? Pero sin embargo son muy adecuados para circulación urbana, para servicios de empresa, que es ahí donde tienen su principal razón de ser, ¿no?
Para generar ventas de vehículos eléctricos, el gobierno ha lanzado un plan específico para este tipo de coches. Nos responde David Barrientos, director de comunicación de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Bueno, hay un plan específico para el incentivo y la compra del vehículo eléctrico. Se ha puesto en marcha recientemente y llega hasta 6.000 euros de incentivo por la compra de un vehículo eléctrico.
España es uno de los países que está a la cabeza en la fabricación de este tipo de vehículos y el gobierno debe potenciar esta industria.
España es un polo de atracción y de fabricación del vehículo eléctrico. Se han fabricado ya más de 16.000 unidades del vehículo eléctrico en España y por lo tanto creo que es importante potenciar fórmulas de combustión, alternativas como es la electromovilidad.
Si usted está pensando seriamente en comprarse un coche eléctrico, tenga en cuenta que los precios son similares.
Hoy en día, un ciudadano puede encontrar un modelo de vehículo eléctrico con precios similares al de un combustible tradicional y además tiene los incentivos y las ayudas especiales del plan del vehículo eléctrico.
Así que no se lo piense más. Aunque tenga menos autonomía, tiene ayudas del Estado y la recarga de batería es sumamente mucho más barata que llenar el depósito de gasolina. Además, piense que no contaminará y cuidará del medio ambiente.
Pues venga, nos vamos.
Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas. Es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de paz. Para escucharme nombrarle, ay amiga mía, lo sé y él también.
El mes de conciertos del Festival Starlight tuvo el broche de la actuación de Alejandro Sanz, la única que el fenomenal artista español ofrecerá en nuestro país. Lleno absoluto para verle en acción. Es, por cierto, la segunda vez consecutiva que Alejandro visita el Starlight. Con él les dejamos. Gracias por estar ahí. Sigan informándose y entreteniéndose en COPE. Hasta luego, adiós.
Amiga mía, lo sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el aire.